semana número 36. Ya está terminando. Piensen que quedan 15 semanas más para que se termine el año. Piensen eso nada más. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Entrevista en la TV pública. Estuvo el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, quien afirmó que Juntos por el Cambio quedó desperfilado y advirtió que Macri es Milei. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, señaló al programa Desiguales que la principal coalición opositora Juntos por el Cambio quedó muy desperfilada luego de las PASO y los demolió la pelea interna entre los precandidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Mucha gente que votó a Horacio mira de manera más atractiva nuestra propuesta de defender la universidad pública, un sistema de educación público, un modelo de inclusión, las policías locales, indicó Massa en una entrevista para la TV pública. Además destacó que lo que en algún momento me criticaron como mi capacidad de diálogo es parte de lo que Argentina necesita. En la etapa que viene, nosotros somos todos hijos de la transversalidad, la transformación plural. Subrayó, tenemos que ponernos en la cabeza que el 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional. Asimismo advirtió que la elección se definirá con alargue en referencia al balotaje que tendrá lugar en noviembre después de las elecciones de octubre. A todo esto, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunció medidas para las economías regionales. El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que la eliminación de retenciones a las exportaciones de producciones de las economías regionales con valor agregado tendrá un impacto positivo en 17 provincias y en 1.200.000 trabajadores, trabajadoras, y que representará para el Estado un costo fiscal de alrededor de 180 millones de dólares. Es una decisión que creemos justa y federal, que tiene un impacto de más de 180 millones de dólares, que deja de cobrar en impuestos el Estado, pero que tiene el foco puesto en más de 1,2 millones de trabajadores, trabajadoras, que forman parte de este sector económico y en las 17 provincias argentinas que desarrollan estas actividades, dijo Sergio Massa en un mensaje compartido con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, anoche. Recordemos también que anunció medidas el ministro de Economía para transformar programas sociales en empleo formal. Anunció el lanzamiento Massa del programa Empleo Pymes, que tiene como fin fortalecer el empleo registrado y de calidad, aportando un alivio económico a las pymes que generan empleo en los próximos 2 años. Empieza a haber un tiempo distinto donde tenemos que mirar adelante, hacer crecer el empleo y las exportaciones, consolidando nuestro mercado interno, pero recuperado el ingreso de nuestros trabajadores. Por este motivo, desde estas últimas horas vamos a estar anunciando medidas en ese sentido, como es el programa Emplea Pymes, que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo formal, sostuvo el ministro. Habló la presidenta de la rama de la Asociación Americana de Juristas, Claudia Roca, sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de ordenar que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación. Además de la operación que lleva un año Tanto los títulos como las tapas de Clarín y La Nación eran amenazantes. Claudia Roca se refirió a su colega como una mujer con una larga trayectoria y un compromiso enorme con los derechos humanos, y agregó que esa pertenencia que le adjudican de que es la jueza de Cristina, en realidad es que la doctora Figueroa nunca le pudieron demostrar una pertenencia partidaria. No han podido cooptarla ni presionarla, y ese es un problema para el cuerpo de la Corte Suprema. Este es el gran problema con Ana María Figueroa, sentenció Claudia Roca. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, junto a Antonio Morante y Mabel Viña Simoncini, referentes de la presidencia del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, anunciaron el lanzamiento del programa de prevención cardiovascular, el cual beneficiará a más de 28.000 afiliadas y afiliados de la obra social estatal. Tras esto, el mandatario chaqueño sostuvo: debemos recuperar la importancia de la alimentación adecuada y la actividad física para llegar a vivir una buena vida. Cuarto intermedio en el Senado sin acuerdo para firmar dictamen. El debate de la ley de alquileres seguirá el próximo miércoles. El plenario de comisiones del Senado, que discute el proyecto de reforma a la ley de alquileres, que fue aprobada por la Cámara de Diputados hace dos semanas, pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles próximo al no lograrse los acuerdos necesarios para avanzar en la firma de dictámenes. Esa decisión se tomó tras las exposiciones que durante los dos últimos días realizaron representantes de cámaras inmobiliarias y de inquilinos. La semana que viene se buscará firmar el dictamen, según propuso el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el pampeano oficialista Daniel Bensusán. ¿Cuáles son los requisitos para los créditos de hasta 400.000 pesos a pagar en 24, 36 o 48 meses? Finalmente, el gobierno oficializó ayer jueves el lanzamiento de una línea de créditos subsidiados de hasta 400.000 pesos para usar en consumos con tarjetas de crédito y destinada a trabajadores en relación de dependencia, que podrá ser devuelto en 24, 36 y 48 cuotas, y forma parte del paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para compensar el alza de precios. El mecanismo de solicitud estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y los trabajadores registrados interesados podrán iniciar los trámites para acceder a estos préstamos a partir de los primeros días de la semana que viene, según confirmaron a Telam fuentes de la dependencia previsional y del sector financiero. Si bien aún resta coordinar ciertos aspectos de implementación, lo más probable es que para acceder al crédito haya que solicitar un turno presencial a través de la web de ANSES y concurrir a la oficina de preferencia del solicitante, donde deberá validar su identidad y otros datos. Para el analista y consultor Artemio López, el resultado de octubre no está cerrado. El analista Artemio López evaluó que no está cerrado el resultado de los comicios de octubre y consideró clave que el Frente Unión por la Patria retome la visión y el proyecto fundantes del peronismo en Argentina para garantizarle a su electorado la movilidad social ascendente. Necesitamos recomponer un populismo vinculado a los sectores populares, hacer lo que el peronismo históricamente hizo con Juan y Eva Perón, con Néstor y Cristina, no hacer lo que el peronismo hizo durante la etapa menemista, sintetizó Artemio en una entrevista que concedió al espacio audiovisual de la agencia de noticias Telam. Trabajadores piden no retroceder 30 años con las posibles medidas de Milei. Empleados, trabajadores de las empresas de servicios públicos privatizadas en los años 90, como CEPVA, Correo y Agua y Energía, realizaron una jornada para exponer sobre los riesgos de volver a concesionar las firmas estatales bajo la consigna no retrocedamos 30 años, y alertaron sobre una desocupación masiva si se aplican las medidas que propone el candidato ultraderechista Javier Milei. el coordinador nacional por Encotel, la empresa nacional de correos y telégrafos, e integrante de la Coordinadora Nacional de Empresas Privatizadas, Héctor Barba, relató que en el encuentro se expuso la problemática de las empresas y dijimos que no queríamos retroceder ni volver a los años 90, que fue la triste época de las privatizaciones del neoliberalismo. Consideran histórico haber cumplido con el 10% del presupuesto destinado a la salud mental. Asociaciones y especialistas definieron como una noticia histórica que implica un cambio de paradigma el anuncio sobre el cumplimiento por primera vez de la asignación del 10% del presupuesto sanitario a la salud mental establecida en la ley 26.657. El jefe de gabinete Agustín Rossi y la ministra de Salud Carla Bisotti anunciaron ayer que se cumplió por primera vez el objetivo de llegar al 10% del presupuesto sanitario destinado a la salud mental, teniendo una mirada mucho más integral y amplia durante el cierre del primer Encuentro Nacional de Salud Mental que se realizó esta semana en el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Empresas cuyos directores o accionistas compren dólar bursátil no podrán acceder al mercado oficial. El Banco Central de la República Argentina recordó que las empresas que acceden al mercado oficial de cambios para pagar importaciones deberán confirmar en una declaración jurada que ni sus directivos ni sus accionistas realizaron operaciones de compra-venta de títulos con moneda extranjera, mecanismo para hacerse de dólares a través de la bolsa. La precisión dispuesta por el directorio de la entidad monetaria señaló que esa restricción ha operado siempre de manera directa o indirecta por cuenta y orden de terceros. Derechos humanos en la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo se repudió a los apologistas de la dictadura. Referentes de derechos humanos afirmaron que si la Libertad Avanza gana las elecciones, nos vamos a quedar sin país, y llamaron a militar para dar vuelta a los resultados de las PASO en la histórica ronda de los días jueves de las Madres de Plaza de Mayo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó en su marcha 2369 a un acto político en repudio a los apologistas de la dictadura y reivindicación de la lucha revolucionaria, en alusión al acto en homenaje a las víctimas del terrorismo que la diputada fascista Victoria Villarruel encabezara el lunes pasado en la legislatura porteña y sus sucesivas declaraciones en favor de los genocidas. En la legislatura porteña, a propósito del acto del lunes en la legislatura, justamente por este acto se presentaron 13 cuestiones de privilegio. Legisladores de la ciudad de Buenos Aires presentaron ayer durante la sesión unas 13 cuestiones de privilegio, que son aquellas que afectan los derechos del cuerpo colectivamente, vinculadas a lo ocurrido con el homenaje de la Libertad Avanza a las víctimas del terrorismo, que fue calificado como una actividad de reivindicación a la dictadura genocida. Los pedidos fueron girados a la Junta Ética para sus análisis y pusieron el foco en el acto organizado el lunes por la diputada nacional y compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, así como también en el operativo de seguridad y la organización del evento, que estuvieron bajo la directiva de la legisladora libertaria fascista Lucía Montenegro. Vamos a los deportes, fútbol, pasión nacional. Los títulos, Fabián Pomelo, Codevila.
Hola, Claudio, qué gusto volver a saludarte en esta madrugada de viernes. El mejor día de la semana, a mi criterio, el más esperado, por cierto. Te mando un fuerte abrazo para vos, extensivo a los oyentes de la radio pública, y un beso enorme para Sonia Ferrari. Y en un rato estaremos desarrollando la siguiente información, Claudio, porque no podemos dejar de poner por sobre todo el gran triunfo de la Argentina anoche. En un partido difícil, en un partido durísimo, en el camino oficial rumbo al próximo Mundial, fue el primer partido importante tras la conquista del último Mundial. Y la selección argentina estuvo a la altura ante un rival difícil, muy duro, muy físico, como la selección de Ecuador, pero teniendo el mejor del mundo frotó la lámpara, su pie izquierdo, una maravilla, esa pegada impecable, implacable, y dejó desairado al arquero argentino nacionalizado ecuatoriano Galíndez para poner el 1-0 y convertirse una vez más en hombre récord. En un rato estaremos dando detalles del por qué Messi vuelve a ser hombre récord en una selección argentina donde estuvieron todos, donde tuvimos la chance en el día de ayer de dar prácticamente la alineación titular. Claudio, dábamos una duda ahí, decíamos que para nosotros el que iba a jugar era Lautaro Martínez y Nico González, y finalmente se dio ese binomio acompañando a Messi en la delantera. Una Argentina que juega el próximo martes en su segunda presentación en la altura de La Paz ante Bolivia. También en un rato estaremos hablando de el homenaje merecido, por cierto, para uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, que tiene su estatua en la Bombonera, sí, el Loco Gatti. El Loco Gatti, que emocionado descubrió la estatua que estará perpetuando su imagen en la Bombonera. Y también hablaremos del rugby internacional. Comienza a disputarse mañana para los Pumas la posibilidad de estar entre los mejores una vez más. Y el rival es Inglaterra y el equipo está confirmado. Todo esto te lo cuento en un rato.
Gracias, querido Fabián Pomelo Codevila, dándote la bienvenida como siempre, y nos alegra mucho, nos da mucho placer tenerte en el equipo del Diario Nacional, realmente, ¿eh? Así que en un ratito volvemos con más información deportiva. Vamos con otras noticias. Digamos que el Grupo de Puebla se reunirá a fines de septiembre en México para presentar su política exterior progresista. El Grupo de Puebla, un foro político y académico de la izquierda y la centroizquierda regional, se reunirá a fines de este mes en México para dar a conocer su política exterior progresista referida a la lucha contra el hambre, la dolarización, los bloques económicos, el modelo neoliberal, la desglobalización y el cambio climático, entre otros temas, según anunció en un comunicado. El Grupo de Puebla presentará su política exterior progresista con propuestas como la creación de una moneda común, un nuevo multilateralismo, la convergencia de sus organismos de integración subregional, el nuevo modelo solidario de desarrollo, la transición energética y la inserción del continente en el sur global a través de espacios como el del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, señaló de la declaración reproducida por la agencia de noticias rusa Sputnik. Trump pidió trasladar su caso por presunta interferencia electoral a una corte federal. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Superior del Condado de Fulton que traslade a una corte federal el caso en que se le investiga por un supuesto complot criminal para revertir los resultados de las elecciones del 2020 en el estado Georgia, informó la prensa local. Por la presente, el presidente Trump notifica al tribunal que pretende solicitar una transferencia de su procesamiento a una corte federal, indicó su abogado Stephen Sadow en un escrito enviado al juez Scott McPhee, según la televisora CNN. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:23 casi abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país. Y también a través de todas las emisoras de Radio Nacional, las 50, las 104, sumando las FMs, distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio nacional, desde La Quiaca hasta el otro continente, hasta la Antártida Argentina, en la base Esperanza, donde está asentada nuestra LRA-36, Nacional Arcángel San Gabriel. Y también lo haces a través de la computadora, las notebooks, las netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Y usás el celular también, ¿eh? Si no querés usar la computadora, cuando te acostás lo ponés en la mesa de luz, bajás la aplicación Radio Nacional App y nos escuchás, como si fuera una verdadera portátil, de aquellas pocket que te ponía debajo de la almohada y después te quedabas dormido. Bueno, nosotros esperamos que te quedes despierto hasta las 6 de la mañana, ¿eh? Dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué fresca que está mi alma, eh! ¡Ay, Dios! Sigue el frío. Estaba fresco ahora, ¿eh? ¡Qué bárbaro, che! Pensar que teníamos un día muy húmedo con 15 grados. Refrescó por la noche fuertemente, ¿eh? Aire fresco en la cara, en la jeta, diría alguno. Bueno, y como siempre, nuestra música que nos identifica, la milonga roja, bien tanguera, bien porteña, bien nacional. Con la dirección de Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero, el gran bandoneonista, además compositor, Manuel Popo Gómez, que va a hacer hablar ahora su contrabajo. Con la participación especial en este tema del baterista y percusionista Augusto Argañarás y junto a ellos la orquesta de cuerdas El Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya presentamos a nuestra compañera enorme, profesional ella, ahí, apapachada por Pomelo, aupada por Pomelo, sí señor, ella, con esa sonrisa, con esa seducción, con esa voz, Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Excelentísima madrunoche, mi querido Claudio César Orellano, para vos y para todos los amigos y amigas que se suman al Diario Nacional en este día viernes.
Viernes, viernes, qué rápido que pasó la semana, por favor, ¿eh? Así que ya pensando en el fin de semana, ¿no? Ya se acerca, ya se acerca.
No es por contradecirlo, pero es una de las pocas veces en las que me ha sucedido que no, se me hizo larga.
¿Se hizo larga
como,
vos?
Como en el tango, ¿vio?
Ah, sí,
son largas las semanas.
Mira.
Sí, se me hizo, bueno, mejor, ¿no? Porque siempre nos quejamos de que...
Sí, de que todo es rápido, que
exacto,
todo es vertiginoso, es cierto.
Pero sí, se me hizo así como larga.
No, a mí, qué sé yo, a mí se me hizo rápido, la verdad, ¿qué quiere que te diga? Yo veo que pasa todo rápido a medida que pasa el tiempo, uno se va poniendo más grande, todo
sí,
pasa rápido.
Sí.
Así que ya la semana que viene es mi cumpleaños, así que como ya me siento un tipo grande, bah, tampoco viejo, ¿no? Digo grande. Viste que ahora existe la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, minga, todavía no entré a la tercera, no les voy a dar el gusto. Así que me van a tener que bancar bastante en la segunda edad.
A mí me pasó que tuve que llenar un formulario ayer y cuando tenía que colocar la edad tuve así como un flikiti.
Y eso que usted es joven todavía.
No, no, pero más allá de eso es como que dudé, ¿no? Porque y es una sensación, creo yo, colectiva esta de que la pandemia nos robó literalmente,
claro,
dos años,
sí,
y pasa eso, ¿no? Uno siente que esos dos años no los vivió.
No, claro, porque estuvo encerrado y además en medio de eso íbamos perdiendo seres queridos, seres conocidos.
Además.
Hemos perdido mucho. Y efectos colaterales de la pandemia sigue llevándose gente.
Sí.
Digo, porque esta es la verdad. Es decir, pasamos dos años muy complicados que prácticamente uno no tendría que haber festejado nada. Yo, justo los 60 me tocaron en plena pandemia, así que no pude. Yo que pensaba tirar ese año la casa por la ventana por los 60, minga. Miércoles, no tiré nada. Lo único que hice fue celebrar en mi casa con una videollamada de mi hijo. Y yo me acuerdo que tenía una conocida marca de sidra muy famosa y una buena pizza para saborear en ese cumpleaños de los 60. Pero encerrado en mi casa viendo pelea de boxeo, viendo series. Fueron dos años muy complejos, ¿no? Y además trabajábamos nosotros.
Claro.
Porque además íbamos a trabajar en medio de todo ese atolladero que representaba la pandemia, ¿no?
Uno dice que si bien mantuvo esa rutina de salir a trabajar, creo de todas maneras que era esto nada más.
Claro.
Salir a trabajar, volver, claro, y encerrarse en casa, ¿no?
Era complicado.
No fue, sé que mucha gente la pasó peor porque ni siquiera a trabajar podían salir, ¿no?
Sí.
Pero realmente, bueno, yo creo que de esto se habló y se va a seguir hablando.
Totalmente.
Durante mucho tiempo.
Sí,
¿no?
Sobre y suerte que lo podemos contar. Digamos.
No, no, por supuesto, pero me refiero a estos efectos colaterales.
Pero
de
claro,
hablar, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Los efectos colaterales de esta enfermedad la sigue viendo todo el día, todos los días, digo. Inclusive, viste que ahora se habló de que hubo un incremento de 200% tal vez en los contagios.
Sí.
¿No? Inclusive me enteré que hubo una amiga mía que se fue a hacer la prueba. Porque se sentía mal y, bueno, finalmente no tenía coronavirus. Bueno, era una fuerte gripe que le afectaba, pero bueno, se asustó y la tipa se fue a hacer, digamos, la prueba, ¿no? Para ver si tenía otra vez COVID o no, ¿no? Pero está pasando eso, está pasando.
Sí, no, por supuesto, pero más allá de lo físico, me refiero a lo emocional y a lo psicológico.
Claro, a lo anímico, exactamente. Sí, tuvo mucho que ver lo emocional y lo psicológico. Totalmente, emocional, psicológico, fisiológico, sí, totalmente. Y físico, ¿no? Porque mucha gente sufrió un deterioro físico durante, aunque estuviera descansando en su casa, tenía un deterioro físico y psíquico muy grande también por el encerramiento.
Claro.
Cuando uno está encerrado, hay que bancársela, ¿eh? Hay que bancársela. Bueno, y también, bueno, unió parejas y desunió parejas, quiero decir, ¿no? Pasó de todo en esa pandemia, la verdad que pasó de todo. Bueno, hoy no te pasó el día tan rápido, dijiste
no,
hace un rato.
No, la semana en realidad.
La semana no te pasó.
No,
y
no,
esta
no.
Tarde también.
La tarde de ayer fue un suspiro.
Ah, fue un pañuelo.
Sí, fue un pañuelo porque ni me asomé. Así
Bueno.
Y ayer daba para ser fiaca.
Sí. Yo salí un poquito antes hoy, pero también me quedé, me levanté, me encontré con muchos mensajes que iba respondiendo a los que podía, a los que me interesaba. Y después fui bajando mensajes ahora, pero digo, mensajes bajos, mensajes, no quiere decir que los lea, porque no he tenido tiempo de responderle a todo el mundo. Pido disculpas por si alguno está esperando alguna respuesta mía. A muchos le he respondido a la medianoche recién. Encontrándome con mensajes del mediodía, le digo, chicos, no me escriban al mediodía porque duermo. Lo único que les pido siempre, que no me escriban durante la etapa que duermo, porque es al pepe, porque a veces, ¿qué pasa? Piensan que vos no les das bolilla, no les das pelota. No, estás durmiendo, simple. Entonces a todos les tengo que explicar que estoy durmiendo porque a la mañana, a la madrugada laburamos nosotros, así que bueno. Bueno, en fin, está muy fresco y no sé cómo se traduce eso en los datos del tiempo del servicio meteorológico a esta hora, mi querida Sonia.
El tema es que se siente el viento, Claudio, es lo que viene sucediendo, ¿no? En estos días hay viento del sudoeste a 14 kilómetros en la hora, la temperatura es de 9 grados 4 décimas, la térmica 7 grados 2, la humedad 82%, y para hoy se anuncia una máxima de 19 grados. Habíamos anticipado que de cara al fin de semana las máximas iban a ser un poquito más benévolas, ¿no?
Esperemos.
Porque para mañana sábado se habla de 21 grados de máxima, para el domingo 22, para el lunes 19, y allí se va a mantener.
Yo no podía creer ayer que se largó a llover a la mañana. Yo tenía la pequeña esperanza que se largara a la tarde, y ya a la mañana se largó. Yo me iba en tren para Banfield, y empezó a llover.
Bueno, de hecho lo habíamos comentado.
Llovía
desde las primeras horas.
Claro.
Y el pronóstico indicaba lluvias hasta la tarde, inclusive.
¿Qué lo parió? Dios mío, yo no podía creer. Digo, otra vez lluvia. Había hablado con un compañero ahí de mesa, ahí en el bar, le decía, pero no puede ser. Me banco el frío, pero que siga lloviendo, no, basta de lluvia.
Bueno, ahora tenemos un changüí hasta el lunes. Parece que el lunes va a llover de vuelta, pero esa es otra historia.
Bueno. Vamos a estar con un poquito de sol, por lo menos.
Sí,
este
señor.
Fin de semana. Bueno, eso está bueno. Bueno, vamos a decir ahora quiénes conforman el Diario Nacional en esta jornada de viernes, cierre de semana.
Viernes 8 de septiembre, en el que aprovechamos y saludamos a todos los agricultores y productores agrarios en su día. Andreita Gianetti nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4, tirando magia ella hoy desde la consola. Allí en el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordina y produce el señor Nicolás Troyer. Un placer. Mi querido Fabián Pomelo Codevila es el encargado estos días del suple de deportes del Diario Nacional. David Eskenazi es quien edita y compagina todo el material que llega desde cada una de nuestras emisoras en el país. Y junto a Daniel Fusillo musicalizamos nuestro programa.
Es así, es así. Bueno, nuestro Nicolás Troyer, que hoy se manda su super día hasta las 10 de la mañana, quiero decir, ¿no? Porque él entró ahora y después sigue.
Hace triplete hoy.
Sí, hoy hace triplete. Panorama y Darío. Uh-huh. Así que hasta las 10 de la mañana lo tienen. Si quieren conocerlo a Troyer, venga a las 7 de la mañana a conocerlo. Para aquellos que no pueden venir antes, venga a las 7 y lo van a conocer al flaco Troyer, a la torre Troyer. Es una torre en serio, ¿eh? Es alto, es alto. El tipo es pigado. Y a veces baila, lo quiere... Está tratando de imbuirlo al pitufo, pero el pitufo se niega. Bueno, ¿sabes? Es inquebrantable el pitufo. Este lo quiere llevar a bailar cuando viene el guapachá, y el pitufo se niega, le empieza a meter codazos al flaco, y el flaco parece la torre de Pisa, ¿no? Pues se inclina para un lado y para el otro. Así que bueno, es impresionante la torre Troyer, ¿eh? ¿Eh? Y cuando baila tenés que verlo cómo baila, ¿eh? Así que bueno, 3:35.
Además, uno de los hombres más sensatos y discretos que he conocido en mi vida.
Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Sí, sí. Sensato, discreto y laburante.
Pues, además, sí, algunos dicen que no les gusta que le digan esto, pero él es todo lo que está bien.
Claro. Es el lado del laburo de la vida.
Es así, tal
así
cual.
Así que siempre está laburando el tipo, siempre sí. Está prestando atención a todo. Bueno, muy bien, vamos a dar también las líneas para que se comunique nuestra oyencia.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y como siempre, la línea nacional para dejar mensajes grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a comenzar ahora sí, después vamos con algunos títulos más del exterior. Quiero comentarles así en manera internacional que más de 60 muertos en atentados en Mali, reivindicados por Al-Qaeda o Al-Qaeda o como vos quieras llamarle. Hubo dos ataques, uno de los objetivos fue en un barco que navegaba por el río Níger, mientras que otro fue una posición del ejército. Las autoridades informaron unos 49 muertos civiles y 15 soldados. En total, 64. Y la otra, que está acá muy cerquita, violencia política en el Ecuador, denuncian que las amenazas de muerte a periodistas se duplicaron este año en ese país. En una sesión especial de la OEA habló Carlos Raimundi, donde dijo que el golpe en Chile hace 50 años fue un laboratorio para inaugurar políticas neoliberales. El embajador argentino ante la OEA, durante una exposición en el organismo, vinculó la metodología cruenta de las dictaduras que asolaron Latinoamérica entre las décadas del 70 y el 80 con el proyecto social, político y económico que impusieron y que buscó impedir el desarrollo soberano de nuestros pueblos. Palabras de Carlos Raimundi ante la OEA en una sesión especial por los 50 años del golpe que derrocara al presidente constitucional Salvador Allende Gossens. Bueno, comenzamos con nuestra agenda periodística federal, en este caso Sergio Massa. Habíamos dicho que había anunciado medidas para transformar programas sociales en empleo formal. Anunció el lanzamiento Sergio Massa del programa Emplea Pymes, que tiene como fin fortalecer el empleo registrado y de calidad, aportando un alivio económico a las pymes que generen empleo en los próximos 2 años. Sergio Tomás Massa.
Muy buenas noches a todos y a todas. Agosto fue un mes complejo, difícil, para los y las argentinas en términos macroeconómicos, pero además en la economía de cada uno de los argentinos. La decisión del FMI de imponernos una devaluación del 20% de nuestra moneda, acompañado por la sequía, generó enormes dificultades a empresas, familias y obviamente al Estado. El impacto en la inflación nos obligó a tomar medidas para tratar de acercar desde el Estado una respuesta al bolsillo de la gente. Así todo, nuestras pymes, de manera heroica, siguieron adelante y mantuvieron cada puesto de trabajo. Empieza ahora un tiempo distinto, un tiempo donde tenemos que mirar para adelante y hacer crecer el empleo y las exportaciones, alimentando y consolidando además nuestro mercado interno. fortaleciendo a nuestras pymes, pero recuperando el ingreso de nuestros trabajadores. Desde hoy vamos a ir anunciando una serie de medidas que apuntan a ese objetivo. Y en ese sentido arrancamos hoy con el programa Emplea Pyme, que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo en blanco y formal. Significa para las pymes que generen trabajo e impulso al empleo joven un alivio económico. El programa busca fortalecer el empleo registrado y de calidad y darle a la pyme que genere ese tipo de empleo ventajas económicas. Entre los beneficios del programa se encuentran en primer lugar la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las nuevas relaciones laborales. Y el mismo beneficio se va a aplicar para lo que es primer empleo de jóvenes de entre 18 y 25 años. Este beneficio de reducción de cargas sociales es por el término de 24 meses, es decir, 2 años, por cada trabajador y trabajadora que se incorpore. El programa tiene como objetivo principal seguir incorporando además de manera gradual y con una mirada federal a los programas sociales, planes, prestaciones de la seguridad social para transformarlos en trabajo formal y de calidad. Por eso, por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario. Además, va a tener ART y obra social y, de alguna manera, va a poder capacitarse a partir de programas de formación profesional que van a estar financiados por el Estado. También van a poder acceder al programa Emplea Pyme los trabajadores y trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil. De manera complementaria, se propone un esquema de protección y regularización de las relaciones laborales en negro para que nuestras pymes se pongan al día. Es lo que habitualmente llamamos un blanqueo. En este esquema de protección y regularización, la pyme va a poder modificar el salario o fecha de inicio de la relación laboral con los siguientes beneficios. En primer lugar, no hay sanciones ni penales ni judiciales. En segundo lugar, el Estado le condona a cada pyme que blanquee a un trabajador el capital, los intereses y las multas por los y las trabajadoras que regularice. El trabajador y la trabajadora no pierden los aportes. El Estado le va a computar hasta 70 meses de aportes para el acceso a la jubilación. Esta medida que hoy anunciamos apunta a garantizar el empleo en nuestras pymes, que son uno de los motores más grandes de crecimiento de nuestra economía y son claves en la generación de empleo en la Argentina. Estamos convencidos que el futuro y el desarrollo es con trabajo y con producción, pero sobre todas las cosas, con las pymes como motor central del crecimiento económico argentino. Y el Estado las debe ayudar.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, anunciando medidas para transformar programas sociales en empleo formal, anunciando el lanzamiento del programa Emplea Pymes, que tiene como fin fortalecer el empleo registrado y de calidad, aportando un alivio económico a las pymes que generen empleo en los próximos años. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de justicia o injusticia, porque ustedes saben bien que la Corte Suprema de Justicia, mediante una resolución, decidió que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación. Y habló la presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, Claudia Roca, señalando que el problema de la Corte es que no pudieron cooptar a Figueroa. Habló sobre la resolución de la Corte de ordenar que la magistrada Figueroa dejara su cargo, además de la operación que lleva un año, tanto los títulos como la tapa de Clarín y de La Nación eran amenazantes. Vamos a escucharla, Claudia Roca, esto decía la Radio Pública.
Fue especial objeto de persecución durante el macrismo, uh-huh. ¿no? la llamada mesa judicial, ¿no? Que tiene una causa donde la doctora ha declarado las amenazas puntualmente del doctor Maíquez, ¿no? Como, digamos, mandadero del que pergeñaba todo esto, que es el prófugo Rodríguez, Pepín Rodríguez Simón, ¿no?
Si no conociera todo esto que está diciendo, doctora, sí. Si no conociera todo esto que está diciendo, me parece una película. Esto
claro,
lo que acaba
verdad,
de decir es trágico.
Es verdad.
Del prófugo que
sí,
es prófugo
pero de,
y la jueza
de,
no está más.
Italiano, ¿no? Por el absurdo.
Claro,
sí.
No, lo decía porque el prófugo está prófugo y la jueza no está en el cargo. Es hermoso esto.
Claro, claro, efectivamente. Efectivamente, pero decía, quiero recordarles que los títulos también, Clarín y La Nación, eran amenazantes, ¿no? Sí. Tapas diciendo que la próxima a destituir era la doctora Figueroa. Quien quiero decir, y es importante, nosotros lo mencionamos en la declaración, es una mujer que una larga trayectoria, no solo en la academia, digamos, y con múltiples títulos que no hace falta repetir, pero sí con un compromiso enorme con los derechos humanos, ¿no? Ella ha sido abogada en su momento, querellante en delitos de lesa humanidad, y en verdad, no le por esta pertenencia que dicen la jueza de Cristina. La doctora nunca se le han podido demostrar una pertenencia política partidaria. Lo que no han podido es cooptarla. Nunca la han podido cooptar ni presionar. Ha resistido todas las presiones y este es el problema para un cuerpo como el actual, integración de la Corte Suprema, el que no sean ni carpeteables, por decirlo en un término más coloquial, ni presionables ni cooptables. Y esto le rompe con la lógica hegemónica y corporativa y al servicio de determinados poderes concentrados que concibe quienes integran la Corte Suprema actualmente. Este es el gran problema con Ana María Figueroa.
Ahí está la palabra de la doctora Roca, dialogando con Pase lo que pase, con Darío Villarruel. El problema de la Corte es que no pudieron cooptar a Figueroa ni presionarla. Es un problema para el cuerpo de la Corte Suprema, dijo Ana Claudia Roca. Ese es el gran problema con Ana María Figueroa. Esto no es un problema para la doctora Figueroa. Ella se jubila, se va a su casa después de una larga trayectoria, porque Figueroa tiene 75 años. Bueno, como siempre la Corte ha tomado decisiones que no le competen, porque la doctora Figueroa está esperando el debate en el Senado para ver si le ampliaban la duración en el cargo por 5 años más, bueno, y la Corte decidió desplazarla, ¿no? La Corte, que es golpista, como siempre, que tiene actitudes golpistas, directamente la desplazó a la doctora. No desplaza a Stornelli, por ejemplo, ¿no? Que tiene 9 procesamientos. Al fiscal Stornelli no lo desplaza. No lo desplaza a Casal, que es el jefe de los fiscales, suplente, porque no se decidió un jefe de los fiscales. No hay un procurador general de la Nación. Es transitorio Casal y sigue al frente. Tampoco se lo sacó a Casal. Tampoco lo sacaron a Bruglia, a Bertuzzi, a Llorens, que fueron puestos con el dedo por Mauricio Macri. Pero sí se la agarraron con Ana María Figueroa por un supuesto acercamiento, según la Corte, al kirchnerismo, ¿no? Según la Corte, según Clarín. Pues esto también lo determinó Clarín. Se veía en los canales de Clarín cómo presionaban a la Corte para que resolvieran el alejamiento de Ana María Figueroa. Hay que decirlo, si no, uno deja pasar las cosas. No, esto hay que decirlo, hay que salirle al cruce a estos sinvergüenzas canallas, ¿me entiende? Hay que salirles al cruce. Bueno, muy bien, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar callados ante tanta mentira, ante tanta provocación, a veces de los medios hegemónicos o de la misma Corte, o aquellos periodistas que falsean la realidad. Le vamos a salir al cruce. Bueno, vamos a escuchar ahora, si les parece bien, a Marcelo Claudio, con la situación en Brasil, diciendo la causa contra Lula fue todo un armado con fines políticos. Recordemos que el máximo tribunal de Brasil, la máxima corte, el Supremo Tribunal Federal, aceptó una petición de la defensa del presidente Lula y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sergio Moro y los ex fiscales de la operación Lavallato, al tiempo que afirmó que fue un error histórico el dictamen de prisión contra el mandatario Marcelo Claudio.
Acá se abre la puerta a algo que va a pasar en el futuro, que va a ser primero la retirada de senador del ex juez Moro. Y segundo, la prisión del juez Moro y Dalaniol, por ejemplo, uno de los fiscales. Y más todos los que colaboraron, porque inclusive esto va a caer, van a ir a la justicia, porque lo que está probado acá es que lo que hicieron, y lo dice claramente acá en su decisión, fue actuar con fines políticos. Se trató de todo un armado, con un proyecto de poder de determinados agentes públicos para conquistar su objetivo en el Estado. O sea, es algo realmente terrible.
Bueno, es lo que venimos
diciendo
siempre. Que da
por tierra todo, pero seguro. Inclusive, bueno, pero tuvieron suerte. Fueron efectivos. Lula terminó 580 días preso. Y por suerte ahora es presidente de la Nación. Pero eso no se da siempre. Inclusive en el fallo, el juez dice que esto fue el verdadero huevo de la serpiente que terminó con los ataques a la democracia y las instituciones. O sea, acá está claramente que todo esto permitió que asumiera como presidente un psicópata, un lunático que nos gobernó acá durante 4 años. Cuidado con los ejemplos en Argentina, ¿eh?
Ahí está la palabra del corresponsal en Brasil, Marcelo Claudio, dando cuenta de la resolución del Superior Tribunal Federal en la Máxima Corte de Brasil, quien aceptó una petición de la defensa del presidente Lula da Silva y anuló todas las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de manera ilegal por el ex juez Moro, a la postre ministro de Justicia de Bolsonaro, y además el tipo tenía deseos, objetivos de llegar a ser un candidato presidencial. Tenía un objetivo, un deseo de ser uno de los candidatos presidenciables para este periodo que se está llevando a cabo y en el cual fue proclamado Lula a través de elecciones populares. Bueno, vamos ahora a la pausa, si les parece bien, 3:50 de la mañana. Sonia, querida, todo oídos.
Claudio César, en un ratito empezamos a agradecer los mensajes que ya van arribando a través de nuestro WhatsApp. Ahora emprendemos la recorrida por el país y les contamos, por ejemplo, a los amigos, a las amigas que nos están escuchando a través de LRA 11 Nacional, Comodoro Rivadavia, que por allí el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 7 grados 4 décimas, la humedad 92%. Y se habla de una máxima de 12 grados, hoy con lloviznas durante la madrugada y luego cielo mayormente nublado por Comodoro. En San Juan, ahora el cielo está cubierto, 12 grados la temperatura, la máxima para hoy 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Y en Santa Fe, el cielo está despejado, 7 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 91% y la máxima prevista para hoy por Santa Fe es de 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Decíamos que en la ciudad de Buenos Aires tenemos 9 grados 4 décimas de temperatura, 7 grados 2 de sensación térmica producto del viento, claro, del sudoeste a 14 kilómetros en la hora, y que para hoy se indican 19 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Para mañana sábado, 8 de mínima, 21 de máxima, con cielo parcialmente nublado, y para el domingo, 12 de mínima, 22 de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, un buen fin de semana con temperaturas bien primaverales, pero por la mañana bastante, bastante fresquito. Bueno, vamos con la música y llega el Sulky de Sonia con su luz de noche. ¿Hacia dónde vamos?
Mira, ella es bonaerense, pero con su canto refiere mucho a nuestra Patagonia, ¿no? A nuestra región austral, porque ha recogido muchos temas de autores como Marcelo Berbel y como Milton Aguilar. Estamos hablando de Marta Pirén, que nos trae para abrir, musicalmente hablando, nuestro diario de hoy, una de Berbel, Piñonero.
Temo que vengo al pueblo. pueblo. ¿Cuántas leguas va a llegar a Lumine? Con mi carga, que no es mucha y vale poco, piñonero de la tierra del Pehuen. En Chihuahua mi carguera cerró abajo, yo en Ojotas tranco a tranco y a la par. Por tabaco, yerba, sal y alguna pilcha. Por seguir gastando vida o por durar. En el hueco de un pehuen hice mi ruca, que en inviernos sin auroras nieva ya. Y pretendo con tu savia aunar mi sangre, y en el fruto piñonero regresar. Cuando el lago no me vea por la senda, cuando nunca más me llegue a Lumine, yo estaré cerca de Dios en el follaje, por el vientre de mi ruca subiré. Vivir de ti, volviendo de tu sueño de madera al mundo que quisiera para mí. Guardame en el rescoldo de tus siglos, yo sé que he muerto allí.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Mi nombre es Libertad y soy de Esquel. Les comparto una canción que escribí llamada Misterios. Elijo el arte para comunicar sobre la importancia de defender y respetar el territorio. La búsqueda de mi identidad como persona no binaria me llevó a encontrar lo que quiero transmitir, que es el territorio y la posición como persona disidente. Porque aquí estamos y aquí permaneceremos. Porque del territorio soy y al territorio voy. A ser polvo, a ser canción.
Que lo que canto viene de allá de... Que lo que traigo es un misterio que viene viajando con el viento, y va flotando aquí en este encuentro. Salir volando me estoy prestando. Me estoy juzgando y a veces analizando. Soy como el mar, tan profunda y simple como las arenas. Me apego a todo lo que me atraviesa. Por eso me pongo a cantar, improvisar, rapear. Pa' que la luna hoy me pueda escuchar. Te canto en soledad, voy haciendo grietas, deconstruyendo, habitando, habilitando nuevos espacios, sumergiendo y limpiando. Ya, sumergiendo y limpiando. Vamos conectando con las sombras, con las bestias. Y digo vamos porque soy yo y todos mis ancestres. Despierte aquí parades, bien dispuestas. ¿Qué es lo que canto? Viene de allá adentro.
Palabras sueltas, el cerebro bloqueado, el vaivén de los pensamientos, las emociones. Realidad, ¿qué será? Buceando en lo profundo de la tierra. Tierra, territorio, Pachamama, tierra fértil, tierra pesada, tierra húmeda, furia, rabia, mi alma está desatada. Alerte, despierte, palabras sueltas. Fuego, furia, lobo aullando a la luna, es el canto lo que atraviesa. Es el canto lo que atraviesa. ¿Qué es lo que canto? Viene de allá adentro. ¿Qué es lo que traigo? Es un misterio. Que viene viajando con el viento.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Bueno, ya vamos a las noticias, si te parece bien. Ya primera hora del Diario Nacional. Hacemos una pausita y volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la hora 4 en todo el país. Alberto Fernández llegó a la India para participar de la cumbre del G20. Entre mañana y el domingo, el presidente argentino asistirá a las sesiones plenarias Una Tierra y Una Familia, donde insistirá en la necesidad de rediscutir la arquitectura financiera global. También mantendrá reuniones bilaterales, entre otros, con sus pares de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Fernández partirá de regreso el domingo por la tarde y volará directamente a Santiago de Chile para asistir el lunes a los actos en conmemoración del 50º aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Una revista británica advierte que una victoria electoral de Javier Milei sería un peligro para la democracia en la Argentina. En su última edición, el semanario The Economist incluye una entrevista al candidato a la presidencia de La Libertad Avanza, a quien califica como anarcocapitalista y dueño de una vena autoritaria. La publicación define a Milei como intemperante, imprudente y extravagante, para concluir que sus políticas están mal pensadas y que poco en Milei sugiere que sea el salvador que la Argentina necesita. Sobre la dolarización, The Economist expresa que se necesitaría una flotación de dólares que Milei no tiene forma de proporcionar, además de que carece del temperamento adecuado para negociar con el FMI.
Deportes. Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. Pierna fuerte, poco fútbol. Lo que se vio en Paraguay-Perú, que no pasaron del empate en el partido inaugural. La albirroja y los incaicos igualaron 0-0. Y repartieron puntos. La visita jugó gran parte del encuentro con uno menos por la expulsión de Luis Advíncula, el lateral de Boca Juniors. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Viedma, 7 grados 4 décimas la temperatura, la sensación térmica 5 grados, humedad 84%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimas, la sensación térmica 7 grados 2 décimas, humedad 82%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todos, somos todos, su verdad, su identidad está en el día. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Todos los aplausos para el maestro Leopoldo Federico y su orquesta que abrían la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1935 de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Volver.
Volver, el gran maestro Leopoldo Federico con su orquesta en nuestra sección Tango a Tango de nuestro Diario Nacional. El gran Leopoldo Federico, aquel que acompañó con mucho éxito a Julio César. Cuando muchos pensaban que el tango fenecía, logró Leopoldo, junto con Julio Sosa, mantenerlo vivo. Ellos fueron, ante el avance del rock, ante el avance del Club del Clan, muchos pensaban que era la muerte del tango. Pero Leopoldo y Julio Sosa recorrían toda la ciudad, recorrían el país, llevando el tango por todo el país, y bueno, lo mantuvieron vivo. Y el tango es eterno en el corazón y en el sentimiento de cada argentino. Así que bueno, Leopoldo ha hecho un aporte valioso en la historia del tango, es un gran aporte, ¿eh? Está en las páginas de oro de la historia del tango, don Leopoldo Federico. También Domingo, su hermano, ¿eh? 4:07 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 4, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Arriba todo el mundo. ¡Feliz viernes!
Muy bien, ya es el fin de semana, antesala del fin de semana, te tenés que levantar hoy con más alegría. Yo sé que uno no se levanta a veces con alegría, pero bueno, es una manera de darte alguna energía, darte una cuota de optimismo. Sabemos que hace mucho frío, hoy te digo hay viento, y el viento te da fuerte en la cara, te da fuerte en la cara, te da fuerte en el cuello. Llévate un sharpe, una buena bufanda, como la que me regaló mi amiga Ana Salamone en Córdoba, esas bufandas esas que te abrigan bien el cuello y que no, es impenetrable el aire ahí. Hoy no me la traje y hoy lo sentí el frío, ahí en la Avenida Corrientes. Hay momentos que vos pasás, particularmente en la Valle, que son corredores de frío, ¿está? Corredores de mucho frío, es un corredor de un viento frío que enfrentás, que te viene, ¿qué hiciste? ¿Qué macar hiciste, Mr. Café? ¿Qué rompiste? Te veo que se agarró la cabeza, ay Dios, algún bolón quiso.
Mientras no haya roto mi taza de la Pantera Rosa,
por favor,
está todo bien.
Espero que no hayas roto
espero
nada,
espero que no,
¿no?
haya sido eso.
No, tiene una cara, bueno, en fin. Si no, hoy hay tragedia, me parece, ¿eh?
Sí, sí.
Va a ser un viernes de tragedia. Bueno, vamos diciéndole a la gente... diciéndole a la gente que se levante con toda la alegría, con toda la alegría, con toda la felicidad, y que haga de este viernes el mejor viernes del mundo. Argentina, 4:10 de la mañana. Bueno, ya ahora Sonia te va a comentar si te estás levantando, estás preparando el café, estás preparando el mate, estás preparando, digamos, cualquier colación para fortificarte, bueno, o te estás duchando, o estás eligiendo el vestuario. Sonia te comenta cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 8 grados 7 décimas, la humedad del 83%. 1010 decimal 6 hectopascales la presión y hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico indica para este viernes 19 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, parcialmente nublado el cielo. Recordamos también las líneas de comunicación. Ya tenemos mensajitos, ¿no? Podemos leer los mensajes.
Sí, claro. Nuestro WhatsApp 1138707485. Vamos a agradecer a Oscar, que está por allí en Merlo. Nos dice, y ya estamos en fin de semana. Buenos madrugones, mis excelentes compañeros. Son un bálsamo para mis insomnios. Escucharlos a ustedes es todo. Lo mejor para lo que viene. Y arriba Argentina, sufriendo, pero ganamos. Bendiciones y buen fin de semana para ustedes. Aluvión de besos. También se conecta por aquí Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo. Nos llena de bendiciones, como siempre. Hola Sonia, Claudio, mis compañeros de madrugadas. Contento porque es viernes. Les cuento, el sábado me voy a hacer un lechón a la parrilla. Lo voy a comer ¡apa! Con ganas porque sé que no será el último. Muchos besos y buen fin de nuestro amigo Chucky de Cerrito, allí en Entre Ríos.
Ah, así que, muy bien, Chucky.
Gonza, a disfrutarlo. Sonia, Claudio, equipo, que tengan una super madrunoche y el modo viernes, un fin de genial para disfrutarlo. Abrazos grandes, Carlos de Garín.
Bravo.
Hola Sonia, Claudio, bendecido fin de semana para ustedes, abrazos y besos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero.
Ah, muy bien, viajando a la tierra del buen vino.
Gracias y buena ruta, Gustavo, como siempre. Hola, buena madrunoche, compañeras, compañeros. Saludos, Sonia, Claudio y todo el equipo del diario Nacional, Daniel de Pitucolandia. Un beso para Daniel. Carlos de Alberdi, en Córdoba también, está por aquí sumándose. Mirta y Elvio, muy buenas madrunoches, queridos Sonia, Claudio y equipo. Los estoy escuchando. Y con respecto a los comentarios de los 2 años que padecimos, sepan ustedes que fueron ese bálsamo que nos ayudó a estar informados con todo lo mejor de ustedes, agradecida con el alma. Claudio, por tanto, este año en su cumpleaños, celebre, amigo, con todo. Dios los bendiga, los queremos. Mirta y Elvio, nuestros amigos
de... Oh, Mirta y Elvio, que estaban desde el primer día en el Diario Nacional. Un gran abrazo.
Buenas noches, queridos. Sonia, Claudio, linda noche aquí en Viedma. Un abrazo para todos los oyentes del Diario Nacional. Buen fin de feliz viernes. Soy Vicente. Vicente, nuestro amigo de Viedma, entonces.
Ah, aquí. Muy bien, muy bien. Adelante, Vicente. Abrazo.
En Río Negro, como siempre, prendido nuestro diario. Sonia, Cristina, Claudio, César, estamos en cuenta regresiva a no aflojar, más compromiso que nunca. La pandemia y el encierro dejaron muchas secuelas en lo mental, muy triste, y descubrimos que el sistema de salud no estaba preparado para eso. Carlos, de Salta. Muy buen viernes, excelente fin de semana, queridos compañeros. Claudio, Sonia, aquí el Escuadrón de Tigre, Jiménez, Aielo, Sánchez y Verón, cantando el presente para el Diario Nacional.
Muy bien.
Gracias por informarnos con la verdad, la buena música y la mejor compañía. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de toda la República. ¡Viva la patria!
¡Viva la patria! ¡Vamos todavía!
Abrazo grande, compañeros, dice Emilio, nuestro amigo de la Reserva Punta del Agua, allí en Luján, provincia de San Luis. Cuando pasan a Marta Pirén, lo festejo como si fuera un gol de Argentina.
Ah, mirá.
Extraordinaria canción la que pasaron. Saludos a todos ahí. Víctor de Bécar.
Muy bien, qué felicitando bueno. Por Marta Pirén, muy bien.
Me encanta, Víctor, que lo hayas disfrutado tanto como nosotros por aquí. Un saludo cordial a todos los compañeros del Diario Nacional, los que compaginan, los que leen, los que escuchan porque recién se están acostando, los que se preparan para ir a trabajar, los desvelados. ¿Tienen idea de la cantidad de personas adictas al programa? Buen fin de gente linda. Gracias por la compañía y se ha instalado el madrunoche gracias a tu voz, Olga de Villa Radatili. No, gracias a vos que fuiste la de la idea.
Olga. Claro, porque eso nos sirvió para decir madrunoche, madruñana y muchas cosas más.
Guillermina de Córdoba nos dice por aquí, hola queridos amigos, refugio de los madrugadores de Radio Nacional, escuchándolos y coincidiendo con todas sus verdades, dichas, querido amigo, de acuerdo, no hay que callar ante las mentiras, la violencia y los atrevimientos de esta derecha que quiere imponerse a como dé lugar, salirles al cruce así, con la fuerza de la razón y la alegría de estar juntos en esta defensa de la democracia. Besitos, Guillermina, que está junto a Pocho en Córdoba.
Abrazo, Guille y Pocho, un beso grande.
Hola amigos de las madrugadas, buen programa, los abrazos, soy Manuel Gallardo, taxista de Tucumán, sepan que los escucho siempre.
Muy bien.
Y uno más, la honorabilidad que hace a la justicia legítima, la cual todos deseamos, nunca podrá redimirse de las tremendas inequidades que todavía fragua la mafia antidemocrática del Macri Lawfer, casta enquistada en enormidad con poder político mediático judicial. ¿Qué vicia y corrompe al mismísimo Poder Judicial contra el libre Estado de Derecho, nacional de bienes y personas? Gracias por leerme, como siempre, los acompaña Antonio desde Caseros.
El editorial de Antonio, los comentarios de Antonio son un editorial,
Y me confirman que la que se rompió fue mi taza de la Pantera
sí,
Rosa.
Sí, 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 por eso ya lo miré al señor Mr. Zoom, como trajo café dije, así me parece que no va a saborear el café Sonia. No. Porque no tiene su taza. Así que vas a tener que ponerte con la taza, porque una taza antica, quiero decir, antica.
Sí, una taza que además tenía muchos años y me la había regalado una persona a quien yo adoro, así que se va a complicar ahora.
Se va a complicar ahora, sí. No quiero ni pensar la pelea cuando mandemos algún audio.
No, pelea no, imagínese, pero yo bueno, no me no peleo importa. Con la gente, no, pero, no.
Pero la cara de Mr. Café cuando se le cayó la taza no se imagina. Te digo que estás hoy, no vengas acá a poner cara porque te va a rajar. Lo único que te digo, nada más. Vamos a escucharlo a Fabián Pomelo Codevila, ¿te parece bien? Con los principales títulos deportivos. Fabián, adelante.
Gracias, Claudio, querido. Bueno, la Argentina debutó con el pie derecho en las eliminatorias rumbo al próximo Mundial 2026 ante un duro y difícil rival, decíamos en los títulos. Un rival muy físico, muy fuerte, el equipo ecuatoriano. Y la Argentina, que no jugó en un gran nivel, pero sí fue superior, inclusive tuvo muchas más opciones de gol que no pudo concretar por la mala puntería, por la buena predisposición del arquero argentino-ecuatoriano Galíndez, y que tuvo en los pies de Leo Messi una vez más la chance de quedarse con la victoria. Una noche mágica e histórica, un monumental más colmado, la gente que le dio el marco a esta victoria y la bienvenida al campeón del mundo una vez más. El crack rosarino, ya no hay adjetivo calificativo para él, el marciano, el extraterrestre. Bueno, Leo Messi mostró por qué sigue siendo el mejor del mundo y por qué está nominado para el Balón de Oro. Con este gol de anoche igualó la máxima anotación que lleva un jugador en eliminatorias sudamericanas como es su amigo Luis Suárez. 29 gritos para ambos. Al igual que el dientón, Messi llegó a esta marca después de 62 partidos con la camiseta de la selección jugando las eliminatorias. El capitán de la selección no había hecho goles en el camino rumbo a Alemania 2006, y la historia comenzó a partir de las eliminatorias para Sudáfrica 2010 con 4 goles en aquella oportunidad. Luego hizo 10 para desembarcar en Brasil 2014, 7 de cara a Rusia 2018 y la misma cantidad para Qatar 2022. Nunca fue goleador de ninguna edición y Ecuador es el que más lo sufrió. Es una víctima recurrente para Messi, ya que le anotó 6 goles en 8 partidos. En total, ya son 104 goles en 176 partidos jugados de Messi con la camiseta de la selección argentina. Me da la sensación, Claudio, Sonia, que no va a estar presente en la altura de la paz ante Bolivia. Pero esto tiene un porqué. A los 36 años Messi completó su duodécimo partido en 48 días, un promedio altísimo de un partido cada 4 luego de un receso sin una pretemporada tradicional. Por eso me parece que Messi tendrá descanso, sobre todo que hay que jugar a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Otros partidos que tienen que ver con las eliminatorias. En una eliminatoria, Claudio querido, donde de 10 equipos, 7 tienen entrenadores argentinos, y no es un detalle menor. Estamos hablando de que a Scaloni con la Argentina se le suma Marcelo Bielsa en Uruguay, Eduardo el Toto Berizzo en Chile, Gustavo Adolfo Costas en Bolivia, Fernando el Bocha Batista en Venezuela y Néstor Lorenzo en la selección de Colombia. Lo cierto es que ayer Colombia consiguió su primer triunfo en el clásico ante Venezuela 1-0, gol de Santos Borré, el exjugador de River, y Paraguay y Perú no pasaron del empate 0-0 con la expulsión en el equipo incaico de Luis Advíncula, el hombre de Boca Juniors. Y si hablamos de Boca, tenemos que hablar de un hombre que ha hecho historia con la azul y oro, y es el Loco Gatti. Ya tiene su estatua en la Bombonera, pero esto y lo que viene en las próximas horas de cara al Mundial de Rugby, te lo cuento en un rato nada más.
Gracias, querido Pomelo. Gracias, querido Fabián Codevila. Como siempre, muy atento con toda la información deportiva. Bueno, vamos a ver qué pasa el martes, ¿no? Que jugamos ahí en la altura de La Paz con Bolivia. Ahí está la duda de si juega o no juega. Bueno, ya lo escucharon a Pomelo con toda la información bien precisa como solo Pomelo te lo puede ofrecer aquí en el Diario Nacional. 4:21.
Nacional.
Bueno, mucha actividad del ministro de Economía, Sergio Massa, pero muchísima, muchísima, muchísima actividad en el día de la fecha. Estuvo en el programa Desiguales, afirmando que Juntos por el Cambio quedó desperfilado y advirtió que Macri es Milei. En un rato vamos a escuchar la palabra de Massa, ayer dialogando con Luli Trujillo. Pero además, en el día de ayer, justamente, hubo medidas para las economías regionales. Sergio Massa expresó al respecto que, siendo más competitivos, vamos a recorrer el camino de la prosperidad. El ministro de Economía anunció que se reducirán a cero las retenciones a la exportación de productos de economías regionales. La iniciativa implicará un alivio fiscal de 180 millones de dólares que va a impactar en productores de 17 provincias. La palabra de Sergio Tomás Massa.
Y hoy estamos tomando una decisión que claramente sentimos justa, sentimos federal, que tiene un impacto de más de 180 millones de dólares, que deja de cobrar en impuestos el Estado argentino, pero que sobre todas las cosas tiene su foco puesto en más de 1.200.000 trabajadores que forman parte de este sector económico y sobre todas las cosas en las 17 provincias argentinas que desarrollan este tipo de actividades. Hemos decidido llevar a cero las retenciones de todas las economías regionales con valor agregado, es decir, con procesos de industrialización sobre la producción primaria, de manera tal de mejorar la competitividad de todas las economías regionales argentinas. El vino, en la provincia de Mendoza y en la provincia de San Juan tan importante, el maní, en la provincia de Córdoba con tanto volumen y siendo uno de los jugadores más importantes de la economía argentina, pero también uno de los jugadores más competitivos de la economía mundial, el tabaco para la provincia de Misiones, para la provincia de Salta, para la provincia de Jujuy, el arroz, que es tan importante sobre todo en el litoral argentino, Corrientes, Entre Ríos, los cítricos, que son importantes no solamente en el litoral, sino también en parte del norte, los cítricos industrializados, que son tal vez una de las industrias más competitivas a nivel y a escala global que tenemos en la provincia de Tucumán, y de alguna manera también la papa industrializada en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que a partir del esfuerzo conjunto podemos ser más competitivos, acumular más reservas, que es el camino para el desarrollo argentino. No es con recetas mágicas, no es con soluciones declamativas, sino haciendo más competitiva nuestra exportación, defendiendo el valor de nuestro empleo y acumulando reservas como la Argentina va a salir adelante, y ese es el camino que, terminada la crisis que de alguna manera nos impuso el fondo con la devaluación, que vamos a poder recorrer un camino de prosperidad y un camino de trabajo y producción para la Argentina.
La palabra de Sergio Tomás Massa, anunciando importantes medidas, recordando en el día de ayer un día de mucha actividad del candidato presidencial de Unión por la Patria, y bueno, esta vez hubo el anuncio de medidas para economías regionales, anunciando que se va a reducir a cero las retenciones a la exportación de productos de economías regionales, lo cual implicará esta iniciativa un alivio fiscal de 180 millones de dólares que impactará en productores, se habla de 1.200.000 trabajadores, y que representará para el Estado un costo fiscal de alrededor, reitero, de 180 millones de dólares. Los productores pertenecen a 17 provincias. Importante medida la tomada por el ministro de Economía y a la vez candidato de Unión por la Patria presidencial, Sergio Massa. Bueno, vamos a escuchar a Agustín Simone, el ministro de Hábitat bonaerense, quien señaló que cuando ves a las familias dan ganas de entregar más casas. Dijo que entregar viviendas en un momento muy lindo para todos es la posibilidad de hablar con las familias y es un día muy feliz. El funcionario se refirió concretamente a la entrega de 54 viviendas a familias del barrio Luz y Fuerza en un acto que contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Hábitat, Agustín Simone, dialogando con Radio Nacional Bahía Blanca.
Sí, bueno, siempre terminar viviendas y entregar viviendas es un acto y es un momento muy lindo para todos, porque la verdad que uno tiene oportunidad de conversar un poco con las familias que a partir de ese día tienen una casa, y por supuesto que es un día muy feliz. Así que la verdad que fue un acto muy lindo. Estuvimos con el gobernador, por supuesto, con Axel, nos acompañó Fede Susbieles, estuvo el intendente también, estuvo Santiago Maggiotti. Esto fue Luz y Fuerza, porque es un predio de uh-huh. De Luz y Fuerza, donde se construyeron. Así que la verdad que muy contentos, todas familias trabajadoras, la verdad que muy muy lindo acto. Y como te digo, siempre es una sensación de, bueno, terminar una obra, terminar un grupo de casas, da mucha satisfacción. Y por supuesto que cuando uno ve los chicos, las familias, le da muchas ganas de entregar más, ¿no? De terminar rápido todo lo que tiene.
Ahí está la palabra del ministro de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simoni. Bueno, algunos de los temas del día. Sergio Massa apuntó contra los candidatos de Wall Street, aseguró que ganará las elecciones, fue durante un acto en el Centro Cultural Kirchner, donde inauguró obras para distintas provincias que nosotros se las hemos titulado a lo largo del diario Nacional. Se conoció un duro editorial de The Economist respecto a la figura de Javier Milei. Un editorial contra Javier Milei, tratándolo de intemperante, imprudente y extravagante. El duro editorial de The Economist contra Javier Milei recibió en las últimas horas el líder ultraderechista una crítica lapidaria al ser definido como un peligro para la democracia en Argentina, al tiempo que fue duramente criticado por su idea de dolarizar. El cuestionamiento hacia el economista de extrema derecha no salió precisamente de un apéndice de la Cuarta Internacional, sino del corazón mismo de la prensa promercado, la revista The Economist. Intemperante, imprudente y extravagante. Poco en Milei sugiere que sea el salvador que la Argentina necesita, se lee allí. En su editorial de su última edición, el semanario británico no dudó en afirmar respecto del programa ultraliberal que sus políticas están mal pensadas. Le costaría cogobernar por estar lejos de lograr consensos y algunos argentinos se preocupan que se pueda volver autoritario. The Economist manifestó su desconfianza, la idea de dolarizar, ya que el candidato no tiene manera de proveer los dólares necesarios y por si fuera poco, la Argentina ni siquiera puede pagar sus deudas con el Fondo Monetario. Después de describir el escenario de alta inflación en la Argentina, el texto puntualizó los principales aspectos del programa de Milei. Quiere privatizar todas las empresas estatales, dolarizar la economía y reducir el déficit del país a cero en su primer año. Sobre la dolarización expresa que bajo un sistema así, los bancos y hogares argentinos necesitarían una flotación de dólares para ponerse en marcha, algo que Milei no tiene forma de proporcionar. Y agrega, para empeorar las cosas, la Argentina está al borde del default, lo que la dolarización haría aún más doloroso, ya que no habría prestamista de último recurso si el Banco Central desapareciera junto con el peso. Porque la propuesta de Milei, ¿cuál era? Terminar con el Banco Central, dinamitar el Banco Central. Pepe Dinamita quería dinamitar el Banco Central. ahora le van a echar la culpa, estoy seguro, que algún miembro de la oposición o partidario de este pibe le va a echar la culpa al kirchnerismo por influir en el periódico The Economist. Porque ellos enseguida encuentran algún artilugio para echarle la culpa al kirchnerismo. Son así estos fachos, son así. No tienen cura. Bueno, habló Silvana Pérez, dialogó con Radio Nacional Resistencia, hizo referencia a la preocupante situación del negacionismo y el resquebrajamiento de la democracia, expresando: esta es una situación sumamente preocupante, ya que muchos y muchas considerábamos que la Argentina tenía un piso donde había algunas cuestiones que habíamos logrado consolidar y no discutir, pero viene sucediendo lo contrario previo al discurso de la negacionista Victoria Villarruel. Silvana Pérez, dialogando con Radio Nacional Resistencia.
Creo que, en primer lugar, es una situación sumamente preocupante. Creo que estamos moviendo un piso que, después de muchas luchas que se entrelazaron, muchos y muchas considerábamos que la Argentina tenía un piso donde había algunas cuestiones que habíamos logrado consolidar y no discutir. Creo que vienen pasando, previo al discurso de Villarruel, muchos elementos que venían transgrediendo este piso, y entiendo que hablo del piso que había conformado nuestra historia vinculada a los derechos humanos y principalmente post-Néstor y con el establecimiento de los juicios, ¿no? Hace unos años venimos como olfateando quebrajamientos bastante críticos de esto, y creo que Villarruel y bueno, esto que se da a llamar, a mal llamar, libertarios, vienen como con una fuerza de resquebrajar socialmente esta cuestión. En Chaco hay una ley sobre negacionismo, me parece que confirma la precisión y la necesidad que los organismos plantearon en la provincia del Chaco de tenerla a esa ley, porque me parece que hay como un piso en el cual no hay que, o hay que evitar poder discutir, digamos, o sea, como que habría que no tocarlo. Creo que hay una reacción respecto de eso, hay muchas discusiones. Una de las discusiones es que pareciera como si se tratara de borrar la identidad, la memoria y la historia de nuestra comunidad y volver a instalar cosas, qué sé yo, como teoría de los dos demonios, negación de todo lo ocurrido en la dictadura cívico-militar eclesiástica, que pareciera como hacer un piso de desmemoria y tocar el piso de la democracia misma.
Bueno, ahí está la palabra de Silvana Pérez, dialogando con Radio Nacional Resistencia. Es la titular de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco, refiriéndose al acto de la legislatura el lunes pasado, ahí reivindicando a los genocidas. Intentan tocar, dijo, el piso de la desmemoria y de la democracia misma. A propósito, en la histórica ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, se repudió a los apologistas de la dictadura. Allí estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y también habló Carmen Arias, una de las representantes de Madres de Plaza de Mayo, en un nuevo encuentro. La marcha 2639 convocó la asociación a un acto político en repudio a los apologistas de la dictadura y reivindicación de la lucha revolucionaria. Vamos a escuchar a Horacio Pietragala Corti diciendo y comentando quién es Victoria Villarruel y qué es lo que piensa. Y Carmen Arias dijeron que ellos quieren imponer lo suyo y nos quieren asustar. Vamos a escuchar tanto al secretario de Derechos Humanos de la Nación como a la representante de Madres de Plaza de Mayo. Pietragala, Arias.
Un día importante, una marcha más de nuestras madres de Plaza de Mayo, que vinimos a acompañarlas, porque claramente hubo una agresión, ¿no? de un sector político y la verdad que necesitábamos reforzar, recordar a Eve, reforzar el acompañamiento a las madres. Para nosotros son un faro que nos dan mucha enseñanza de cómo tenemos que comportarnos de acá adelante. Ellas mismas lo dijeron, no salir a contestar, salir a militar, a convencer a los jóvenes, a convencer a gran parte de la sociedad, a esa parte de la sociedad que votó a Milei, y se puede dar vuelta porque no conocen el pensamiento de Villarroel, no conocen en profundidad lo que piensan. Villarroel, lo venimos diciendo, se juntó con Videla, se juntó con los genocidas, llevaba gente a tener charlas con estos genocidas, defendió a estos genocidas ante Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, es un personaje siniestro. Nosotros lo conocemos hace mucho, porque militamos en el ámbito de derechos humanos, y venimos recibiendo agresiones de ella constantemente. Pero la verdad que la gran parte de la sociedad no conoce, y eso es lo que tenemos como tarea, ¿no? Contarle quién es Villarroel, qué es lo que piensa, y no porque sea hija de, sino porque defiende los delitos de lesa humanidad, y defiende el terrorismo de Estado, claramente, porque no lo oculta ahora, pero lo viene haciendo hace muchos años.
Nuestra marcha sigue desde hace más de 46 años, pero esta sí decidimos que fuera algo especial debido a lo que pasó esta semana. No podemos callarnos ante semejante atrocidad que están diciendo que quieren cometer estos que quieren ganar la elección. Ojalá que no, hay que luchar para eso, sobre todo con los jóvenes, que no nos llegue a pasar eso. Ellos quieren imponernos lo suyo y asustarnos, pero no nos vamos a asustar. Hay que seguir hablando con la gente, que se dé cuenta que realmente, si bien estamos pasando un momento que no es tan fácil en el país, hay mucha gente con desilusionada porque ahí no le alcanza bien el dinero, pero tenemos que votar por algo mejor, no por algo peor, porque si vienen ellos nos vamos a quedar sin país. Sin Estado, por empezar, sin escuelas públicas, sin hospitales públicos, sin nada que sea de los obreros, ni sindicatos, ni nada más.
Ahí está la palabra de Carmen Arias, representante de Madres de Plaza de Mayo, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, en la histórica ronda de los Jueves de las Madres, donde se repudió a los apologistas de la dictadura. Con LRA 28, Nacional La Rioja, dialogó Delfor Brizuela también, abordando este tema, esta temática, esto que nos ha espantado a todos el día lunes pasado. Hay un dispositivo muy bien organizado, aprovechando el malestar social. Al respecto, Delfor Brizuela dijo que esa es la lógica perversa de la ultraderecha que representa la negacionista Victoria Villarroel.
Nos preocupa muchísimo, creo que hay todo un dispositivo muy, muy, muy organizado y sistemático, así como fue el terrorismo de Estado. Hoy asistimos creo un plan que la derecha está orquestando, aprovechando de un malestar social que no podemos negar, donde hemos tenido dificultades para dar respuesta a las grandes demandas de nuestro pueblo, pero en base a eso están alimentando algo muy peligroso para los pueblos, lo fueron en otros momentos históricos y también ahora, que es la movilización reaccionaria del odio. Y yo creo que si hay alguien que representa eso, es esta diputada, Victoria Villarroel. No lo hizo solamente en esta oportunidad, cuando convocó para el día lunes pasado a ese homenaje a las víctimas del terrorismo, le llamó así a la convocatoria, lo viene haciendo de antes, con mucha dureza, con mucha perversidad y con mucha falsificación de la historia, que confunde a algunos que están desprevenidos.
A la palabra del secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Pocho Brizuela, en diálogo con la radio pública, diciendo que Villarroel representa el odio. Esa es la lógica perversa de la ultraderecha que representa la negacionista Villarroel, señalaba Delfor Brizuela. 4:40. Cambiemos de tema por un rato. Habló el senador por Salta de Unión por la Patria, Sergio Leavi, señalando en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino que los pueblos que no recuerdan su pasado repiten la historia. Senador nacional por Salta, presidente del Partido de la Victoria, impulsó un tributo a los tripulantes del ARA San Juan, donde agregó Leavi, este homenaje es para esos 44 héroes y también para sus familias, que nunca bajaron los brazos, que nunca se dieron por vencidos y que con su lucha inclaudicable lograron que se produjera el hallazgo del submarino militar. La palabra de Sergio Leavi, dialogando con Nacional Mendoza Aquino.
Le hicimos un merecido reconocimiento a la familia, ¿no? El día 3 de septiembre es el día del submarinista y aprovechamos ahí a hacerle un acto el día 5 en la Casa del Pueblo, en el Congreso de la Nación. Logramos que vengan casi todos los familiares. Sé que hay un puntano también que falleció en esta terrible tragedia. Y bueno, ahí estuvo también el senador Adolfo Rodríguez A. Y bueno, la verdad que fue muy emotivo ver a toda la familia ahí presente con todas las autoridades, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Paleo, el jefe del almirante, el jefe de la Armada, todas las autoridades, bueno, rindiéndole homenaje, y le hicimos también un presente, un diploma, también un presente para un nuevo en Mar del Plata se le está por hacer un monumento y ahí van a poner una placa recordatoria también de este hecho. Y bueno, nosotros decíamos ahí que un pueblo que no recuerda su pasado después repite, ¿no?, la historia. Y así nos pasó. Yo recuerdo que hubo 43 gendarmes que perdieron la vida también en el gobierno de Mauricio Macri por haber ido en un colectivo que no estaba en condiciones, y después también tuvimos el tema de todos los 44 héroes del ARA San Juan, ¿no? Y esto realmente ocurre porque, bueno, las autoridades de aquel momento se descuidaron, mandaron a todos nuestros héroes en un submarino que no estaba en condiciones. Y ahí está la justicia, que después no actúa, no se investiga, pese que si hicimos una comisión bicameral que estuvo trabajando en el tema, no se lograron los objetivos para conseguir verdad y justicia, ¿no?
La palabra del senador Sergio Leavi, haciendo un tributo, rindiendo un homenaje a los 44 héroes, a los 44 tripulantes muertos del ARA San Juan, hundido en el mar argentino. Habló Alejandro Vanoli, dialogó con Radio Nacional Resistencia, el ex titular del Banco Central de la República Argentina, señalando que la dolarización, lo decía The Economist, la dolarización sería catastrófica para el país. Agrego, esto es algo que en el mundo, desde hace por lo menos casi 100 años, no se discute, ya que todos los bancos centrales tienen el monopolio de la emisión de dinero, porque la emisión es una herramienta fundamental en la vida económica de un país. La palabra de Alejandro Vanoli.
Creo que tendría consecuencias catastróficas. En primer lugar, introducirla implicaría una gran devaluación porque no están los dólares suficientes para cambiar todos los pesos, pero más allá de esa cuestión que es central y que implicaría una licuación de los salarios fenomenal, porque creo que en algunos argentinos hay una fantasía, ¿no?, de creer que o lo que ganan actualmente en pesos lo van a ganar en dólares o hacen la conversión de algún dólar de ahora, pero Si se hiciera, sería a 2.000, a 3.000, implicaría sueldos de 30, 40, 50 dólares, sueldos de hambre. Pero fuera de esa cuestión de coyuntura, cómo se haga, hay muy pocos países que se han dolarizado, ningún país importante, fuera de Estados Unidos, que es su moneda, ningún país importante, ningún país en vías de desarrollo importante o emergente ha dolarizado, eurizado, en el caso del euro.
y de hacerlo no soluciona ni el problema fiscal ni el problema de la deuda, y agrava los temas de competitividad, porque por cierto la Argentina no puede tener la competitividad de Estados Unidos, que es una gran potencia mundial. Esto se ha vivido con Grecia, por ejemplo, que cuando entró en el euro con Alemania, Grecia tampoco tiene la productividad de una potencia como Alemania, y entonces ha vivido una crisis estructural muy grande de la que no ha salido. Entonces creo que es muy importante tener una moneda nacional para tener políticas, y lo que tenemos que discutir en todo caso es que haya políticas correctas, no renunciar a tener políticas soberanas.
Crónica TV, que están subastando toda la platería de la envenenadora de Montserrat, de Gilla Murano, ¿sí? Recordando que dos amigas y una prima fueron envenenadas por ella. El hijo va a donar lo recaudado a un refugio. Reitero, es la vajilla de la asesina serial que está a la venta. La asesina de la envenenadora de Montserrat, Gilla Murano.
Si no escuché mal, la base va a ser 12.000, no sé si dólares o 12.000 pesos. 12.000 algo.
No sé qué tenemos con las tasas. ¿Vos decís por la que le rompieron a Sonia? ¿Por eso? Bueno, en fin. No, me llamó la atención eso, que van a subastarla. El hijo la va a subastar, recordando cómo fue la historia de Gilla Murano, ¿no? Envenenó a dos amigas y una prima. Lo va a recaudar, el hijo lo donará, lo recaudado, a un refugio. Bueno, es la noticia que en este momento está emitiendo Crónica TV y muestra imágenes de la ex envenenadora de Montserrat cuando ya estaba libre, ¿no?
$12,000.
$12,000,
ahí está, sí, estaba... No, pero me pareció un poco como demasiado, ¿no?
12,000 pesos.
Teniendo en cuenta lo que...
No, pero
el dólar... Claro.
Pero 12,000 pesos era poco, igual.
Sí, pero bueno, para arrancar, si es una subasta, uno puede después ir subiendo. Pero 12,000 pesos, $12,000 me había parecido un poco como mucho.
Sí.
A mí, ¿no?
Bueno, habrá que ver. Bueno, lo va a recaudar para un refugio el hijo, así que bueno, va a ser destinado a un refugio. Bueno, en fin. 4:48 de la mañana en toda la República Argentina.
No me gustaría que se lo compre una amiga mía y me invite a tomar el té. Te lo juro que no, ¿viste?
No,
que...
por favor.
Me daría cositas.
No, yo no se me ocurriría tomar nada de esa platería, la verdad. No, ni siquiera los platos chicos. Nada, ni la cuchara, nada. No. Antes, qué sé yo, la pongo ahí en un balde de desinfección total. Sí, totalmente. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe si no quedó algún Sí, claro, con guante, a ver si no quedó alguna sobra ahí, algún veneno ahí pegado. Sí, no, terrible. Sonia.
Claudio César, seguimos paseando por el país, seguimos visitando oyentes, compañeros, compañeras.
Sí, claro.
Por ejemplo, a quienes nos están escuchando en San Miguel de Tucumán, les contamos que por allí el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 14 grados una décima, la humedad del 87% y se anuncian lloviznas durante la mañana de hoy, luego cielo mayormente nublado, con una máxima de 16 grados. En Jujuy, ahora, el cielo está nublado, 14 grados 6 décimas la temperatura, 84% la humedad, también se anuncian lloviznas. Durante la mañana de hoy, con cielo mayormente nublado por Jujuy y una máxima de 21 grados. En Córdoba, mientras tanto,
muy bien,
el cielo está mayormente nublado. 9 grados 7 décimas la temperatura en este momento, 87% la humedad y la máxima para hoy, 19 grados.
Muy bien, en Córdoba saludamos a César Calvi, al Cóndor Marengo, a mi querido Chacho Marcetti.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 7 décimas la temperatura, 83% la humedad, decíamos 19 grados la máxima, para hoy con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, bueno, no digo solamente querido Chacho, querido César, querido Cóndor, ¿eh? Así nadie se me pone celoso, por favor. Vamos con los mensajitos, ¿le parece
sí,
bien?
Sí, yo me sumo a...
al saludo,
obviamente, no solo a César, sino también a Fernanda Casinelli.
Claro, a nuestra Fernanda Casinelli, totalmente, un beso grande para ella.
Sonia Claudio, equipo del Diario Nacional, nos dicen a través de nuestro WhatsApp cómo hace falta la bufanda térmica de Claudio. Que tengan un excelente fin de semana, por intermedio de ustedes, un saludo inmenso a Pocho y a Guillermina. Pobre la Pantera Rosa. Y ahora, dice Gregorio, no me lo recuerden, por favor.
Por favor, Gregorio, yo lo único que te pido, que nadie le recuerde que hoy le rompieron una taza a Sonia, que data de cuando ella entró a la radio.
Sí, casi 16 años tenía.
Oye, la cara de Sonia, cuando vio que Mr. Zoom le rompió la taza... Era para filmar.
No, porque uno dice, no, bueno, es una taza, fue un accidente. Claro, pero era la taza.
La taza de Sonia, no le rompió la taza.
A ver, escuche.
Ahora vos retrasándote también. Ay, Dios mío. Siempre le íbamos a redondearla bien, pero como siempre. Ahí, esas máquinas, hay que... No sé.
No, se le tildó.
Se le tildó la máquina.
Igual
se
yo sé que era una maldad pergeñada.
Era una maldad pergeñada por Artola, quiero decir.
Sí. Ya. Y vos ahí lo estás arengando, Orellano. Mirá. Bueno, ya es viernes, pero qué rápido se nos fue la semana. Feliz fin de amigos, que Dios los bendiga. Les deseo un feliz descanso. Nina de Tucumán.
Nina, abrazo grande. Me hacía acordar Manuel también, porque Manuel escucha la 98.7 en Tucumán, Mercedes Sosa.
Mira, ya que paseamos por Tucumán, lo encontramos a Adrián, que dice, hola Sonia, Claudio, Pomelo, abrazos. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Gracias, Adrián. Fito Frati, nuestro calamar perdido por Florida, sí, nos cuenta que este próximo sábado, 9 sí, de septiembre a las 16, se va a inaugurar un mosaico en recuerdo del gran músico de músicos, Rodolfo García,
mítico
baterista de nuestro rock.
Sí.
Esto va a ser en Rossetti 1517, Villa Ortúzar, en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien. Fito, abrazo grandote. Me habló Fito hoy.
Abrazo fuerte para Fito, entonces. Por aquí también se está sumando Julio Mazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hola, buenos días, el equipo de Nacional. Sonia, Claudio, fuerza para los dos. Gracias por acompañarme, como siempre. Qué guapa charla. No, todavía no, querido. Es temprano, Alberto.
En un ratito, Alberto.
Alberto de La Paternal. Para el programa del señor Orellano, mando este mensaje y dice, bueno, ha llegado. Va a enviar una foto, Alberto.
Ya sé,
mirá, con
¿quién
vos.
Es Alberto, claro. Alberto, cuando fui a hacer el aniversario de La Paternal, vino Alberto y se colocó al lado de una valla y me dice, qué guapacha, señor Orellano, y ahí caí que era oyente nuestro.
¡Qué lindo!
Un fenómeno, Alberto. Abrazo grande, Alberto.
Un abrazo fuerte.
Y a la mujer también, ¿eh?
Y uno más. Buen descanso y mejor retorno a Sonia Ferraris y Claudio Orellano. Saludos desde Rosario y feliz viernes, se nos dice nuestro incondicional Rodolfo.
Bueno, Rodolfo, como siempre, tan atento, tan educado y tan cariñoso con nosotros, ¿no? Y respetuoso. Uno más,
por aquí nos dice Lucho. Hola amigos, viajando a Jujuy junto a ustedes, llegando a Pozo Hondo, abrazos. Beso grande, Luchito, gracias, y buena ruta.
Buena ruta para Lucho, buena ruta. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Sonia a esta hora, ¿eh?
Yo sé que gustas de esta dama.
Ah.
Alguno la llamó la española más mexicana, ¿no?
Ah.
Por sus aportes, ¿no?, a la música mexicana, ¿no? Y porque,
claro,
aparte, ha abordado unas cuantas obras de autores mexicanos. Hay un disco que grabó con Juan Gabriel que es bellísimo, que se llama Juntos Otra Vez. Estamos hablando de Doña María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Rocío Dúrcal, abrió los ojos grandotes. Artola dice que me cambiaste el intérprete. Rocío Dúrcal, que se va a venir con una canción que a mí me remite a mi infancia, porque en mi casa se escuchaba música de todo tipo, de toda
tipo,
índole,
claro.
Bien variada, y esta era una de las canciones que figuraba en uno de los compilados que mi mamá solía escuchar.
Ajá.
Estamos hablando de una de don Rafael Pérez Botija, nada más y nada menos, y uno de los clásicos de la Dúrcal, La Gata Bajo la Lluvia.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minuto y medio para llegar a la hora 5, mi querido Claudio César Orellano.
Bueno, si les parece, vamos a escuchar a la legisladora cordobesa Tania Kishakevich, que es del PJ Cordobés, de Hacemos Unidos por Córdoba, habló con la Radio Pública de Córdoba y dijo, ni siquiera con un milagro Schiaretti puede ser presidente en la Argentina.
Sí, totalmente convencida de que el voto útil es para Massa. Los intereses de Córdoba no se juegan en este 22 de octubre, lo que se juega es el modelo de país. Si a la Argentina le va mal, a Córdoba le va a ir mal. Entonces, pensar solamente en los diputados y olvidarnos de que estamos trabajando en un proyecto nacional, sinceramente, es lo que apelamos y lo que el peronismo siente, que la expresión está en Sergio Massa, esta unidad nacional que venimos bregando y que de la sota vino construyendo y tras su triste final no pudo consumarse. Pero yo siempre digo, un candidato que sacó 3% nacional no tiene ninguna chance y ni siquiera con un milagro es que Schiaretti puede ser el presidente de la Argentina.
Ahí está la palabra de la legisladora, integrante del PJ cordobés, Tania Kishakevich. No da posibilidad, ninguna posibilidad de que Schiaretti sea el presidente en la Argentina con los comicios de octubre. La pausa, segunda hora.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 5 de la mañana en todo el país. Sergio Massa y Agustín Rossi preparan el lanzamiento de su campaña en Tucumán.
Mañana la fórmula presidencial de Unión por la Patria encabezará un acto junto a gobernadores peronistas, dirigentes de la CGT, legisladores y referentes de las fuerzas que componen el Frente Oficialista. El acto se llevará a cabo en el hipódromo de San Miguel de Tucumán y previamente habrá una foto frente a la Casa Histórica. El debate por la ley de alquileres en el Senado pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. Los legisladores que integran el plenario de comisiones de legislación general y de presupuesto y hacienda no lograron ponerse de acuerdo para avanzar en la firma de un dictamen. Esta decisión se tomó tras las exposiciones que durante los dos últimos días realizaron representantes de cámaras inmobiliarias y de inquilinos.
Deportes. Rugby internacional, comienza a disputarse el Mundial en Francia y mañana debuta la Argentina, juegan los Pumas. El técnico del combinado nacional, el australiano Michael Cheika, confirmó la alineación para el debut ante Inglaterra este sábado, 16 horas, en el inicio del grupo D, partido a disputarse en el Stade de Marsella. Los 15 de los Pumas, con Tomás Gallo, Julián Montoya, el capitán, Francisco Gómez Codela, Matías Alemano, Tomás Lamanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Beltranú, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Bofelli y Juan Cruz Malía. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura 4 grados 5 décimas, la sensación térmica 7 décimas de grado bajo cero, la humedad 97%, el cielo está cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 83%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
No sabe leer, es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora, miedo no hay, ya no me toca, puedo sentir que queda fuera como un milagro. La vergüenza. y a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras.
Que estoy estudiando.
Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros.
Fui una vez a primer grado, después no fui más a la escuela.
Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando.
Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas.
Y mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Y...
Me llamo José Villalba, tengo 38 años, soy hijo y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no sabía nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer.
Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa.
Siempre tuve la necesidad de aprender.
Desde el año 2022 se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, que había sido instituido allá por 1966 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de promover el derecho a la educación y afrontar los desafíos en la lucha contra el analfabetismo. Porque, bueno, el aprendizaje no es un privilegio de nadie, es un derecho de todos. Aprendiendo se crece no solo en los saberes, sino como persona, porque el saber dignifica y nos abre al mundo. En ese camino de educar y aprender, el rol de los maestros es más que esencial, sobre todo aquellos que, mostrando una enorme vocación de servicio en lugares o circunstancias poco favorables o fáciles, con su perseverancia, su paciencia y su amor, pueden incluso llegar a cambiar una vida. Y esta bellísima canción de León Gieco, con la que abríamos la hora, no solo nos mostraba una letra fantástica, sino también nos permitía escuchar el testimonio de muchas personas, ¿no?, que se habían decidido a estudiar, a aprender a leer, a alfabetizarse justamente ya de grandes. Encuentros es una de las tantas canciones, historias, ¿no?, contadas y cantadas por León en su 13º álbum de estudio, ya por el año 2005, Por favor, perdón y gracias, un álbum, Claudio, que, dicho sea de paso, generó alguna polémica por Santa Tejerina.
Sí, lo recuerdo.
Y bueno,
el ángel de la bicicleta.
No, claro, nos contó la historia, por ejemplo, de Pocho Leprati a través del ángel de la bicicleta. Exacto. Bueno, la de Juan Cabandier, ¿no?, cuando apareció, el último aparecido, en Yo Soy Juan. Y bueno, realmente un álbum exquisito, no el más popular, como decíamos recién,
con
Ricardo, pero sí el más testimonial, yo creo, el más fuerte y el más profundo de León Gieco. Así que desde Por Favor, Perdón y Gracias, allí lo teníamos, al gran León, abriendo la hora con Encuentros.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Septiembre, todo el año Nacional, la radio pública.
El tiempo y el teatro, Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional,
la radio pública.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
En 1924 se había celebrado el centenario de la Batalla de Ayacucho, considerada equivocamente la última de la gesta independentista de la América Hispánica. Digo equivocamente porque a posteriores se libró la de Tumuzla, en la que fue derrotado y muerto el general español Olañeta por tropas argentinas. Leopoldo Lugones, muy reconocido escritor, fue el delegado de nuestro país. Desilusionado con la democracia, gobernaba entonces Marcelo T. de Alvear, y a favor de los vientos autoritarios que comenzaban a soplar en el mundo, dijo en su discurso que el ejército le ha dado a la Argentina lo único de lo que puede enorgullecerse, la independencia, cierra comillas. La patria había sido creada, según Lugones, por el ejército, y al desvincularse de su creador sobrevinieron el desorden y la frustración de la demagogia y el materialismo. Por lo tanto, abre comillas, esa última aristocracia que es el ejército, que es vida superior, que es belleza, esperanza y fuerza, cierra comillas, tenía el deber de salvar a la patria como lo salvó cuando la independencia. Y entonces la famosa frase, terrible frase, ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada, afirmó Lugones. Lugones, quien en su juventud fuera anarquista, convocaba al ejército para relevar la ineficiencia de años de gobierno radical que había desilusionado a muchos partidarios de la democracia y dado halos a quienes se le oponían, todos ellos afligidos por la amenaza de desintegración social. También expresaba el deseo de la oligarquía desplazada por el voto de la clase media de recuperar su lugar de privilegio por medio de un golpe militar, ya que las urnas les eran reticentes. Sarmiento, Mitre, Roca, Pellegrini habían muerto sin dejar descendencia, y la vía electoral, que tan astuta e inescrupulosamente habían ellos y sus acólitos manejado por medio del fraude, de la violencia, con la convicción de hacer un bien a la patria, ahora les estaba vedada. Cuando 6 años más tarde estalló el augurado golpe militar, Lugones escribió la proclama uriburista, es decir, de Uriburu, del general Uriburu, el jefe del golpe, pero pronto se desilusionarían. Luego llegaría su suicidio, dejando inconclusa en el medio de una palabra su biografía sobre Roca. Fue el 18 de febrero de 1938, en un recreo del Delta, cuando escribió: "No hay sino lodo, lodo y más lodo". Antes había explicado al padre Furlón, textualmente: "Es terrible caer en la evidencia de haber trabajado en vano, desligado de los intereses trascendentales y de haber conspirado contra la verdad". A continuación bebió el cianuro.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
El diario de Nacional por Nacional.
Y ahora le damos la bienvenida a las 5:16, bastante tarde, ¿eh? Vamos a darle la bienvenida, le dimos el changüí, muchachos, para que se vayan levantando a...
A los de las 5. Sí, señora, sí, señor, les dimos un changüí importante. Arriba todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Llegó el viernes.
Lo que queremos decir con changüí es que se quedaron un ratito más en la cama, ¿no? Sonó el despertador a las 5:02 y dijimos, bueno, hoy lo dejamos hasta las 5:15. Que hagan un poquito de fiaca, que se estiren un poco, que se desesperecen, para que se levanten más contentos. Hoy es viernes, la antesala del fin de semana, y nosotros, bueno, traemos aires del Caribe para mitigar el frío del invierno. Este frío que me tiene las pelotas llenas, quiero decir. Sí, señor, sí, señora, es así, es así. Ya estoy cansado del frío. Basta, basta.
Me hizo acordar a Luis Albinoni.
Sí, sí, basta, basta. ¡Qué bárbaro, che! Sí, 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 están llenos de arena, llenos de arena, sí, así. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Tola! ¡Qué guapachá, Torre! ¡Qué guapachá, Sonia! ¡Qué guapachá, Doctor Campana! ¡Qué guapachá, Chelo!
¡Qué guapachá!
¡Eso, mi vida, mi amor! Levántate, corazón, corazón de ron. Corazones ardientes, corazones amorosos, corazones enamorados. Corazones cansados, corazones agitados. Corazones brillosos, corazones opacos. Mamita, no sé cuántos corazones hay, pero lo siento que estamos tratando de despertarlos a todos y a todas, ¿eh? Vamos, arriba. Arriba todo el mundo, se ha dicho. Ahí va Orlando Maracas Valle en la flauta. El colega de Sony en la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. Y la voz en el final, cuando ya no le damos bolilla a la cortina, aparece Mazacote Carrillo con su tremenda choricera. De la mano de Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente. En este jamaiquino guapachá, tributo al Niño Rivera. ¡Vamos! ¡Eh! Eso sí, mientras bailan, no rompan las tazas.
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Día, día, que Andy grúa, grúa, grúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
Claro, las tazas se rompen, pero se compone. Ahora estamos rescatando los pedacitos de tazas de la Pantera Rosa de Sonia. Ya rescatamos un pedacito para rearmar la tarea de orfebre.
Oigame, quino, 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 y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy
Andy grúa, grúa, grúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Vamos arriba, argentinas, argentinos! Ha comenzado una nueva hora y Sonia te dice cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo totalmente despejado, 8 grados 2 décimas, la temperatura, la térmica 7 grados 5, la humedad 86%, la presión 1011.3 hectopascales, hay viento del sur a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con una máxima de 19 grados.
Perfecto, perfecto, 19 grados de máxima, vamos a estar más aliviados a la tarde, por suerte. No va a llover, ¿no, Sonia?
No, hoy no.
Por ahora no. No. Porque yo ya tengo que me digan que no y después llueve, ya me genera una frustración si llueve. Bueno, pero tenemos información del ANSES, ¿eh? Tenemos información del ANSES, calendario del ANSES con Sonia.
Hoy, viernes 8 de septiembre, atención, porque cobran jubilados y pensionados con documentos terminados en cero. Además, vamos a recordar que hasta el 10 de octubre, inclusive, se abonan para todas las terminaciones de documentos las asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas.
Y también tenemos más información del ANSES. Sonia Ferraris.
Tiene que ver con una advertencia por parte de ANSES sobre estafas telefónicas y virtuales. Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, ANSES recuerda que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios, ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales, ni mensajes de texto. Así que en este sentido, pide desestimar y denunciar toda publicación que remita a formularios sospechosos, no verificables y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gov.ar. Asimismo, ANSES recomienda nunca poner datos personales en comentarios públicos de redes sociales, perfecto, compartir usuarios de home banking ni números de token.
Muy bien, muy bien, muy bien. Buena advertencia por parte del ANSES, muy buena información. La podemos reiterar esa, ¿eh?, en cualquier momento, ¿eh? 5:22 de la mañana está Pomelo, Pomelo Codevila. Vamos, Pome, querido, con la información deportiva, Pomelo. Y Pome, Pome, vamos.
Sí, te la dejé picando, ¿no? Tiene que ver con un poco lo que siente tu corazón a partir de tu amor por la Azul y Oro. Y es que el Loco Gatti, merecidamente, tiene su estatua en la Bombonera, ¿no? Estamos hablando de uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, que lamentablemente, por una cuestión que tenía que ver con su estado físico, no pudo ser el arquero en aquella selección de 78 campeona del mundo que tuvo a un enorme y trascendental Pato Filiol. Pero el Loco Gatti había hecho todo el camino rumbo a ese mundial y en ese camino, siendo arquero de Boca, en aquel Boca del Toto Lorenzo, ganó todo, ¿no? No solo los torneos del fútbol local, sino aquella Copa Libertadores en el año 77 que lo tuvo como protagonista atajando el último penal y metiendo a Boca en la historia grande del fútbol mundial con su primer Copa Libertadores. Y luego en el 78 ante el Borussia Mönchengladbach, en aquel equipo sensacional del Toto Lorenzo, insisto, que también lo tuvo a Gatti como una de las figuras y uno de los emblemas. El Loco Gatti, que también fue campeón con aquel equipo inolvidable de Diego Armando Maradona, conducido por Silvio Marzolini en el 81, ese Boca que tenía a Brindisi, al Pichi Scudero, a Troviani, a Krasowski, y que obviamente se construía desde la imagen de el Loco Gatti con Mousso y Ruggeri, con Córdoba y Pernia, digo, jugadores trascendentales de un Boca inolvidable. Y bueno, lo cierto es que en un emotivo acto que contó con la presencia del presidente del club, Jorge Amor Ameal, el ex arquero descubrió la escultura y recibió una ovación. ¿Sabés qué canción le cantaban al Loco, querido Claudio? Nosotros que ya pasamos los 50, era Ole, 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 ole. El loco Gatti súbale, sonó fuerte, en lo que es el ingreso a la Bombonera, en ese hall tan importante que tiene la cancha de Boca. Y si hablamos de importancia en este fin de semana, para destacar sin ningún lugar a duda, es el comienzo del Mundial de Rugby en Francia, que ya no estuvo como protagonistas en el 2007. Por primera vez se codeaba entre los grandes, logrando el tercer lugar la Argentina. Hoy tiene la chance de volver a pelear, un equipo muy bien predispuesto y armado, con un técnico extranjero, el australiano Michael Cheika, y hará su debut ante Inglaterra. Mañana, 4 de la tarde, en el inicio del grupo D, en el Stade de Marsella. Y los Pumas están confirmados para dicha presentación. El equipo, los 15 que saldrán a la cancha, serán Tomás Gallo, Julián Montoya, el capitán, Francisco Gómez Codela, Matías Alemano, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertramú, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Bofelli y Juan Cruz Malía. Todos alentando a los Pumas, buscando otra vez estar entre los mejores. Hay material, hay trabajo, hay historia y seguramente estaremos todos prendidos alentando al conjunto nacional. Nosotros, Dios mediante, querido Claudio, Sonia, oyentes, les mando un beso y un abrazo grande a todos. Nos reencontramos en la madrugada del lunes. Buen fin de semana para todos.
Chao, querido Pomelo, te mando un abrazo grande. Excelente labor de Pomelo Codevila en el Diario Nacional. Un gran abrazo, Pomelo, y buen fin de semana. Y nos reencontramos el lunes. Completo el informe. Hoy habló de Hugo Gatti, que cumplió una carrera exitosa en Boca durante más de, aproximadamente, si no me equivoco, 12 años estuvo, del 76 al 88. Terminó su ciclo cuando perdió aquel partido por un error de él frente a Deportivo Armenio 1-0, cuando teníamos al Pato Pastoriza de técnico. Pero uno nunca olvida aquel pase de Gatti en el 81, en el metro del 81, con Silvio Marzolini de técnico, el pase que le dio hasta mitad de campo. Él se fue corriendo hasta mitad de campo y se lo dio a Perotti, y Perotti convirtió el gol que prácticamente nos dio el campeonato del 81. Un pase de Gatti que se fue hasta la mitad de cancha frente a Estudiantes de La Plata. Le dio el pase a Perotti, y Perotti se fue directamente al arco para convertir el tanto a través del pase del enorme loco Hugo Orlando Gatti. Gracias, Pomelo, por este recuerdo. 5:27, ya que hablábamos de Pomelo, del fútbol, del triunfo argentino, vamos a recordar el gol en el relato de Jorge Godoy para Pasión Nacional. Así le daba Messi la victoria a Argentina frente a Ecuador en el comienzo de las eliminatorias.
Ahí va acomodando la pelota Lionel Messi, prácticamente en línea recta al arco. El Dibu está acomodando la barrera de jugadores argentinos. El Dibu desde la mitad de la cancha. Hay tres jugadores argentinos adelante de la barrera para tocarla en corto de Paul. Pero para pegarle Messi va Lionel, tiró. Solamente Messi puede colocar la pelota. Argentina 1. Ecuador 0, Lionel, Lionel, el único, Lionel Messi para la albiceleste.
Ahí está, golazo, impresionante el relato de Jorge Godoy para Fútbol Pasión Nacional, el gol que con el cual Argentina consiguió los primeros 3 puntos frente al Ecuador. El martes se enfrenta en La Paz frente a Bolivia, transmisión de Fútbol Pasión Nacional. Bueno, dejamos por un ratito el fútbol, 5:30 a.m. rápidamente. Gran actividad del ministro Massa como candidato a presidente de Unión por la Patria, y ayer estuvo tras el partido de Argentina en el programa Desiguales con Luli Trujillo. Recordemos que el ministro de Economía relanza su campaña en la provincia de Tucumán. En exclusivo conversó sobre detalles del acto con Luli Trujillo, en la TV pública. Habló de todo Sergio Massa, habló absolutamente de todo. También habló del tema de la desdolarización y otros tópicos de la realidad nacional. Esto decía Sergio Massa a Luli Trujillo en Desiguales.
Milei lo que no dice cuando hace el cuentito es que el colectivo va a salir 1.100 pesos, perdón, 6.60, que el tren va a salir 1.100 pesos, que se acaban los medicamentos gratuitos para los jubilados, que la boleta de luz que hoy pagás 2 o 3 lucas, la pasás a pagar 14 lucas, porque el problema es que nadie baja al llano, a la realidad de la gente, los datos de un cuentito que parece maravilloso, que es te voy a dar dólares. Ahora, te voy a dar dólares en proporción a los pesos que ganás.
Ahora,
con lo cual te voy a empobrecer.
Milei dijo que esos números los dieron personas que toman mucho vodka.
Sí, no sé, lo dijo él lo del 7.30, che. 7.30 del... No sé si tomará mucho o poco, pero lo dijo él en el encuentro ese de Latin American Forum.
Sí, ayer. Ahora, hay una realidad que...
O sea que esos son números... Es como lo del arancelamiento universitario, esto del voucher, el cuento de... Lo que cada papá que manda a su hijo a la universidad tiene que saber es que tiene que poner 3 palos por año. Que es la cuenta que hizo la Universidad de San Juan. Porque si no, queda en el voucher, el cuento de te voy a dar una tarjeta. Yo, por ejemplo, con la SUBE, estoy de acuerdo con que tenemos que ir a un modelo en el cual le ponemos la guita en el celular a cada ciudadano. Y es una pelea porque es romper el cartel, para que no se enojen los empresarios del transporte, que dicen que los trato de mafiosos, para que no se enoje el cartel de empresarios que vive de los subsidios hace 20 años.
Yo lo trato de mafioso, pero sí que es un cartel.
Bueno, hay cartelización en la economía, no solamente en el narcotráfico, en la economía también hay cartelización.
Está la palabra de Sergio Massa en diálogo con el programa Desiguales. Escuchábamos al ministro luego del partido entre Argentina y Ecuador. Ahí Massa también dijo que Juntos por el Cambio quedó desperfilado, advirtió que Macri es Milei, señaló que la principal coalición opositora los demolió la pelea interna entre los precandidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y que el expresidente cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresado a través del líder ultraderechista Javier Milei. 5:33 de la mañana.
El diario de Nacional.
Y habló el secretario de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, dialogó con Radio Nacional Resistencia, quien señaló que luchamos contra el negacionismo y construimos futuro. En la visita a una fábrica de acordeones que se instaló en Puerto Tirol, Bauer sostuvo que hay un intento negacionista y esto no debe ser así, porque nosotros con mucha energía creamos futuro, hecho que se hace con memoria, por lo cual le decimos que no a las atrocidades que observamos debido a que no hay que volver a esos tiempos. La palabra del ministro de Cultura, Tristán Bauer.
Bueno, primero un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Nacional y muy especial a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. Saben que yo estuve durante muchos años al frente del sistema público de comunicación. He recorrido y conozco todas las radios del país y sé perfectamente del rol fundamental que tienen, ¿no? Hay un concepto fundamental que es el de la diversidad cultural, poder vivir y expresarnos desde cada uno de nuestros lugares. En cultura no hay ni grande ni pequeño. ese sistema de radios distribuido de una manera tan, tan inteligente en el país cumple un rol central, central para la comunicación, central para la cultura nacional. Por eso felicitarlos y darles mucha fuerza a seguir trabajando. Y aquellos que atacan los medios públicos es porque lo que desean justamente es que no haya diversidad, que haya una única voz, un único concepto. Nosotros no creemos en eso. Y las radios nacionales tienen un rol fundamental en ese sentido.
Ahí está la palabra de Tristán Bauer. Radio Nacional tiene un rol central. También felicitó a Radio Nacional Resistencia, sabiendo que quienes la atacan no quieren diversidad, ya que quieren instalar un solo concepto y una sola voz. Habló Gustavo Bula. En diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, LRA 13, audiencia pública para opinar sobre medios de comunicación, el coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público, Gustavo Bula, habló de la audiencia que se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre para recabar opiniones sobre medios audiovisuales.
Sí, en realidad las audiencias públicas es un mandato que nos da, junto con la creación de la Defensoría, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que todos los años hay que recabar las inquietudes, las opiniones y hasta las denuncias, si fuera necesario, de los públicos de todo el país. Por eso habla de audiencias públicas regionales. En este caso, la que vamos a realizar está destinada a los públicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, digamos, un territorio muy importante, y lo vamos a hacer el 14 y 15, es decir, la semana que viene, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, el jueves 14, que es la parte presencial, y el viernes 15 lo vamos a hacer por internet, por una plataforma Zoom, que es lo que nos permite, por ejemplo, que gente de Bahía Blanca pueda inscribirse y participar sin tener que trasladarse hasta La Plata, lo cual sería mucho pedir, ¿no? Entonces, y así del enorme territorio bonaerense. Y entonces lo que nosotros sí hacemos es, todos los años ponemos un eje convocante que funcione como una suerte de disparador, si bien el temario es abierto, y este año no podía ser de otra manera de hablar de los 40 años de continuidad democrática que estamos a punto de cumplir en el 10 de diciembre próximo, y de lo que es convicción nuestra, pero lo que es más importante, de lo venimos recogiendo de todas las audiencias públicas de los últimos años, lo que se considera una deuda de la democracia. A la hora de hacer los balances, son muchas las deudas. Bueno, una de ellas es democratizar las comunicaciones.
Ahí está la palabra del coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público, Gustavo Bula. Habló Radio Nacional Santa Fe con el secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Juan Pablo Paz, quien brindó detalles acerca de la inversión en proyectos de alto impacto en nuestra provincia, por la provincia de Santa Fe, ¿no? La provincia invencible de Santa Fe, como decía el brigadier general Estanislao López. Juan Pablo Paz dialogaba con Radio Nacional Santa Fe, expresando: buscamos promover la ciencia del más alto nivel internacional. Juan Pablo Paz.
Bueno, este es un programa nuevo que creamos y que es la primera edición, ¿no? O sea, es la primera vez que se realiza el concurso de programa, lo llamamos Programa de Redes Federales de Alto Impacto. Lo que buscamos con esto, y lo digo sin vergüenza, porque hay veces que uno, sobre todo en el ambiente científico, da un poquito de cosa, es promover la ciencia del más alto nivel internacional que se realice en la Argentina. O sea, promover la máxima calidad de la ciencia argentina. Porque la ciencia de excelencia, a veces se usa esa palabra, es un valor escaso, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Por eso, muchos de nuestros científicos excelentes son tentados para irse a otros lugares del mundo. Entonces, Argentina nunca tuvo un programa que apuntara a decir, a ver, los que realmente están en el top 5% del mundo, ¿no? Y que son reconocidos y que viven en la Argentina, que tengan recursos para desarrollar sus investigaciones al máximo nivel.
Vamos a escuchar ahora a Ana Almirón, consejera correntina de la entidad binacional Yaciretá. Radio Nacional presentó en la TV pública Yaciretá, nueva turbina, sumó una nueva turbina Yaciretá, fabricada por la empresa argentina IMSA, y el hecho fue compartido con la TV pública a través de Aire Nacional, el programa que conduce Martín Jáuregui, que se transmite de 8 a 9, donde Ana Almirón, consejera correntina de la entidad binacional Yaciretá, señaló: en el contexto en que muchos proponen ajustar y hasta dinamitar el Estado, hay que destacar el rol central del Estado Nacional, el cual salvó a IMSA y a sus cientos de puestos de trabajo. Ana Almirón dialogaba con Radio Nacional Santo Tomé.
Bueno, Yaciretá es la represa que genera energía a través de la reutilización del agua, ¿no? Por eso también es energía renovable, energía limpia, porque tiene una reutilización del agua. Para nosotros ahí en la represa tenemos 20 turbinas que generan energía 24 horas todos los días del año, y que esta energía, ¿por qué es importante para todo el país también? Porque no generamos energía solamente para Corrientes, generamos para todo el país. En horas pico, por el sistema interconectado, esta energía llega hasta el sur de nuestra provincia, de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y a la par de Yaciretá, que hoy tenemos una central con 20 turbinas, estamos realizando una obra que va a permitir 3 turbinas más y una generación del 11% más de la energía que consume nuestro país.
Importantísimo. Les agradecemos a usted, doctora, y a los compañeros y compañeras también de LRA 12 de Santo Tomé, que nos propongan estas charlas, para conocer más, no solo la buena noticia de esta nueva turbina que estaban contando, sino además también que conozcamos de dónde sale gran parte de la energía que consumimos, que necesitamos además los argentinos y argentinas, con un Estado presente, porque es, como usted mencionaba, doctora, esto es con financiamiento 100% del Estado Nacional, ¿no?
Es con financiamiento, con generación de empleo y con trabajo argentino. Por eso a mí me gusta mencionar esto, trabajo genuino en Argentina hoy.
Bueno, una información muy importante es que trabajadores piden no retroceder 30 años con las posibles medidas de Milei, una jornada de reflexión. Empleados de las empresas privatizadas en los 90 realizaron una jornada para exponer sobre los riesgos de volver a concesionar las firmas estatales. Alertaron sobre una desocupación masiva si se aplican las propuestas del candidato de la ultraderecha. Habló Fernando Cardoso, que es coordinador del grupo de extrabajadores de empresas públicas privatizadas. Habló sobre el estado del reclamo por el reconocimiento de su indemnización. Seguimos reclamando por lo que consideramos que es justo. Esperamos que este año se dé dictamen. Señaló: la dolarización renueva las mentiras que escuchamos hace 30 años. El diálogo de Fernando Cardoso con la Radio Pública.
Mira, Darío, y a todos, a los oyentes, los que son de nuestra generación, saben que están renovando mentiras que ya escuchamos.
Claro.
En particular el colectivo de trabajadores de empresas privatizadas, de Selva, de Agua y Energía Eléctrica y de Correo. Estamos difundiendo un documento que titulamos "Que tu bronca no nos sentencia a todos". Con lo cual, bueno, planteamos nuestra propia vivencia, nuestra propia historia, porque todo esto que se está escuchando ahora como novedoso, ya lo vivimos hace 30 años, no queremos volver a vivir ese pasado porque sabemos lo que fue el 1-1, hoy le dicen dolarización, también sabemos cómo terminó. Terminó con casi un cuarto de la población activa sin trabajo, terminó con quienes en la sociedad todavía tenían algunos ahorros, se los confiscaron, porque eso fue lo que pasó. Recuerdan la consigna, ¿no? Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Sí.
Cuando los desempleados y la clase media, a la cual habían sacado sus ahorros en los bancos, salieron juntos a movilizar. Bueno, todo eso nosotros ya lo vivimos. No queremos que nuestros hijos y las futuras generaciones pasen lo que ya padecimos en la historia que la Argentina ya conoce. Bueno, ni en desde nuestro humilde lugar, poner nuestro granito de arena a la memoria colectiva, a los más jóvenes y también a los de nuestra generación que por ahí se olvidaron lo que padecieron junto a nosotros en esa época.
Qué bueno lo que decís, porque ¿cuál es el lema que dijiste? ¿Que tu bronca cómo es?
Que tu bronca no nos sentencia a todos.
Vamos a escuchar la columna de Alfredo Zayat, Empleo PYME, o Emplea PYME, que es lo correcto, esa es el título correcto, Emplea PYME y las señales de Sergio Massa para un potencial gobierno. El economista explicó cuál es la importancia del lanzamiento del programa Emplea Pymes, que tiene como fin fortalecer el empleo registrado y de calidad en el país, y que como fin además quiere aportar un alivio económico para dicho sector. Esta es la columna y el análisis de Alfredo Zayat.
Digamos, en forma muy sencilla y muy rápida, es un amplio blanqueo laboral. Esto es un beneficio muy importante tanto para las pymes como para los trabajadores que hoy están en la informalidad, que se asocia también con la posibilidad del traslado de trabajadores que están en programas sociales a la formalidad en una empresa tradicional, que puede ser una pequeña y mediana empresa, con unos beneficios muy importantes para las pymes para que tomen a esos trabajadores, incluso al trabajo, lo que se llama primer empleo, los inscriptos en ese programa primer empleo, que es para jóvenes de 18 a 25 años. Fundamentalmente lo que implica una parte es que hay una reducción de las contribuciones patronales, o sea, lo que pagan los empleadores por tomar un empleo, del 50 al 75% para nuevos trabajadores que sean partes de planes sociales, y del 100% para quienes vengan de un plan social o ingresen por el programa Primer Empleo. Y esto es por 12 meses. Y los trabajadores, cuando pasan a estar incorporados a la empresa en forma formal y la empresa paga menos de contribuciones patronales, igual acceden los beneficios de la ART a una obra social. Entonces, me parece que es una búsqueda de por dos vías. Por una, de formalizar en la economía, valga la redundancia, formal a los trabajadores que están en organizaciones sociales y en la sociedad civil, en programas sociales, a la vez, y esto es un dato también muy importante, que hay empresas que tienen trabajadores en la informalidad, o sea, no registrados, y acá se le abre una ventana para regularizar esa situación.
Ahí está la palabra del querido Alfredo Zayat. Bueno, vamos a escuchar atentamente a Martín Palumbo, que es el abogado patrocinante en la causa por el libre acceso al Lago Escondido. El acceso al Lago Escondido solo por el sendero de montaña. Recordemos que a fin de mes, 31 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó los fallos que pedían el acceso al Lago Escondido por el camino del Tacuifí. Los jueces del Superior Tribunal afirmaron que el acceso al lago será por el sendero de montaña. Escuchemos al doctor Martín Palumbo en diálogo con Radio Nacional Neuquén.
Nosotros esperábamos esta sentencia desfavorable. El año pasado, cuando la Cámara de Bariloche dictó la sentencia favorable a nuestras peticiones, la misma gobernadora de la provincia de Río Negro fue quien en ese momento salió a decir que no era una prioridad para el Estado provincial ni para su gestión abrir un camino, en este caso el camino del Tacuifí. Uh-huh. Entonces, eso evidentemente es una manifestación política que realizó Arabella Carreras y obviamente que a favor de los intereses de Hidden Lake, de los intereses de Lewis. Nosotros estamos preparando el recurso extraordinario federal para impugnar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Queremos que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y nosotros, Magdalena, desde hace 18 años, que sigue la vía institucional, que es el del Poder Judicial, para hacer las peticiones donde corresponde. Y así vamos a seguir, vamos a interponer un recurso extraordinario federal, vamos a pedir que remitan el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que en definitiva sea esta la que resuelva la cuestión de fondo, que es básicamente si un lago público va a seguir estando en manos exclusivas de un privado y todo el resto de los ciudadanos no podemos tener acceso.
Bueno, la palabra del doctor Martín Palumbo, recordemos que hay elecciones en Santa Fe el domingo próximo. Bueno, cerraron las campañas tanto el candidato de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pugliaro, como Marcelo Lewandowski por el peronismo. Cierres de campaña en Santa Fe con expectativas por el domingo, también en Rosario, donde se va a enfrentar el actual intendente Pablo Hapkin con Monteverde de Ciudad Futura, que ganó la interna peronista hace unos días atrás, hace algunas semanas atrás. Con eje en la problemática de la inseguridad, el tercer distrito más poblado del país se prepara para la jornada electoral del domingo. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase el domingo en la provincia de Santa Fe con el enfrentamiento entre Maximiliano Pugliaro del radicalismo y el peronista Marcelo Lewandowski. Sí, recordemos que Pugliaro llega bien perfilado en los comicios, ya que en las PASO de julio obtuvo más votos que los cuatro precandidatos del peronismo juntos. También hay una tensión de Lewandowski con el gobernador Perotti por algunas declaraciones inapropiadas del mandatario santafesino, que ya ustedes las habrán conocido. No vale la pena recordar la metida de pata de Perotti a pocos días de la elección santafesina, haciéndole un flaco favor a Marcelo Lewandowski. Bueno, en fin, 5:51. Cristina Ferrari, faltan 9:06 a.m.
Claudio César, ya se viene el Chelo Ayala y todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública. Hoy me quedo un ratito más acompañando al Chelo y a todos los compas, así que va a ser un placer. Por aquí, mientras tanto, vamos a agradecer algunos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp, son los del estribo. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico nativo de los Pagos de Algarrobo. Abrazo, muchísimas gracias, querido amigo, abrazo para vos. Hola, Sonia, Claudio, soy Eduardo de Santo Tomé, Santa Fe. Tanto tiempo, les mando un beso grande y abrazos. Saludos a todos los integrantes de La Nacional y lo mejor para todos y todas. Gracias a Eduardo, entonces.
De Santo Tomé, Santa Fe, ahí pegado a la capital, a Santa Fe de la Veracruz.
Hola, mi bella Sonia, Claudio, ¿cómo están? Espero que pasen un lindo fin de semana. Los voy a extrañar, David Vázquez, de Cañuelas. Muy buena madrunoche, Sonia, Claudio, les mando un fuerte abrazo. Puse el despertador para escucharlos. Los quiero, dice Nancy de Munro.
Ah, bueno, muy bien, Nancy, beso, beso.
Háblame de incondicionalidad, por Dios.
Beso, beso.
Beso, Nancy, que tengas un hermoso día. Muy buenos días, Claudio, Sonia, Lautaro, Pomelo, amigos del Diario Nacional, hoy firme como chaleco de lana. ¡Qué fresquete, por Dios! Por arrancar la vuelta al pago, excelente jornada, buen fin de semana, Sergio de las Heras.
Muy bien.
Abrazo, Sergio, gracias por acompañarnos. Buen día, Claudio, Sonia, equipo, un gusto saludarlos, un placer escucharlos cada madrugada, agradeciendo el buen talante, alegría, la clara y veraz información. Buena jornada, abrazo grande y buen fin de semana para todos. Juan José de San Francisco, provincia de Córdoba. Hola, buenos días, Claudio, Sonia, buen viernes para todos, excelente programa, saludos, Jorge de Tornquins.
Ah, vamos, vamos, Jorge, todavía.
Buen día para todos y para todas, que tengan un excelente viernes, dice Miguel de Chascomús. Hola, Sonia, Claudio, escuchándolos como todas las madrugadas, hermoso fin de semana para ustedes, Nora Eugenia, desde Salta, y uno más. Un abrazo enorme desde San Luis Capital para toda la gente del Diario Nacional. Que tengamos un hermoso fin de semana. Oscar Vaca con Otto de Paseo, nuestro amigo de Río Grande, que bueno, por ahora está en San Luis.
Sigue en Arroyito, Oscar Vaca, sigue en Arroyito, en la provincia de Córdoba. Bueno, muy bien. Recordemos que el presidente Alberto Fernández se encuentra ya en la India, donde va a participar del G20. El presidente participará junto a sus pares de las sesiones plenarias Una Tierra y Una Familia, que tendrán lugar en el Bharat Mandapam, Centro de Convenciones y Exhibiciones Internacionales. El presidente Alberto Fernández ya se encuentra en la India para participar de la 18ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del G20, que se va a desarrollar mañana y el domingo, bajo el lema Una Tierra, Una Familia, un futuro. Allí el jefe de Estado participará junto a sus pares de las sesiones plenarias Una Tierra y Una Familia, que tendrán lugar en el Bharat Mandapam, Centro de Convenciones y Exhibiciones Internacionales. Otra noticia destacada que quería comentarles es que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, lo criticó duramente a Milei por el programa de salud de Milei. Dijo que todos los sistemas de salud de los países desarrollados, esto lo dijo Quirós, tienen regulación estatal. Quirós contra el programa de Milei. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, cuestionó la iniciativa de quitar financiamiento a la sanidad pública que propone el candidato fascista Milei, al afirmar que todos los sistemas de salud de los países desarrollados tienen un fuerte control y regulación estatal. La salud es tan cara e impredecible que genera una falla que impide que el mercado le pueda regular de manera apropiada, dijo Fernán Quirós. Los sistemas son primariamente gubernamentales. Luego podés tener prestadores privados del 7 o 10% de la población, pero son primariamente gubernamentales, abundó el ministro, que forma parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, nos vamos yendo. Descubrieron el Estado los muchachos de Juntos por el Cambio, los moderados de Juntos por el Cambio parece que descubrieron el Estado y la importancia del Estado. Por lo menos Fernán Quirós lo ha descubierto. Espero que se lo transmita a su jefe de gobierno. ¿Querés decir algo más, Sonia querida?
Que hasta aquí llegamos.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Nos vamos yendo. Taza rota mediante. Hasta el lunes que viene. Ay, Mr. Café, vos y la taza de Sonia. Basta de largar besitos a Sonia. ¡Basta!
No, basta. Esto es maldad pura.
Ahí está, muy bien. Así nos vamos, señores. Así nos vamos. Señorita Sonia, que la pase muy bien. Buen fin de semana.
Pese a haberme quedado sin taza de la Pantera, bueno, los mejores deseos para ustedes también. Hermoso fin de semana, y si Dios quiere, solo si Él,
sí,
y yo sé que va a querer,
sí,
el próximo lunes, minutos después de las 3, nos reencontramos.
Nos reencontramos minutos de las 3, después de las 3, con la compañía de la Pantera Rosa, el Inspector Clouseau, Dodó y el Oso Hormiguero. Nos reencontramos el lunes con todos esos personajes.
Blanco, el
claro, el Narigón.
Yo no me acuerdo.
Sí, el Narigón. Sí, Clouseau, Dodó, el Oso Hormiguero y la Pantera Rosa. No rompa la taza, por favor. Digo que es Henry Mancini, ni más ni menos, uno de los más grandes directores de orquesta. ¡Bravo, Henry! ¡Chau, Dodó!